Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, fiel a la cita diaria aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Bienvenido el jueves 9 de septiembre del 2021. Y como siempre, informarles de que hoy vamos a celebrar el Día Internacional de la Protección de la Educación contra los Ataques Militares. Este parece que es una tontería, pero hay muchos países en este mundo de Dios donde la educación es una tarea de alto riesgo. Así que bienvenido sea la celebración de un Día Internacional que nos haga concienciarnos que algunos derechos que tenemos completamente trivializados y que consideramos que son fáciles de llevar a término, como es el derecho a la educación, hay muchos países en el mundo donde se militarizan estas escuelas, donde sufren ataques y se secuestran a niños para formar ejércitos. Así que bienvenido a la celebración del Día Internacional y concienciarnos. Y también un Día Mundial muy importante, el Día Mundial de la Agricultura. Otra gran olvidada. Y sobre todo el aprovisionamiento propio, el tener la el autoabastecimiento, ¿no? Aquí en Tenerife tendríamos y en Canarias tendríamos que hablar mucho de esto de la agricultura. Pero bueno, hoy celebramos el Día Mundial y nos hace recordar que esta actividad económica, sector primario, es fundamental que se tenga en cuenta a la hora de diseñar el futuro de cada comunidad autónoma y cada país. Felicidades a los que hoy celebran su santo. Tela, el santoral católico, a mí me encanta. Yo este momento lo flipo cuando veo los nombres tan bonitos y tan divertidos que celebramos, ¿no? Pues mira, ¿habrá alguien que se llame Andomarro? Pues hoy es el día de San Omarro, Andomarro, ¿eh? San Estratón también existe. Y bueno, felicidades a Aranzazú, mi querida amiga, y a todas las que compartan tu nombre. Hoy también se celebra la Virgen de Aranzazú. No puedo empezar el programa sin recordar a una gran compañera, Elia Rodríguez. Ayer sufrió un accidente doméstico y concluyó su vida. Somos frágiles los seres humanos, ¿verdad? Hoy nacemos, mañana morimos. Solamente hay que estar vivo para poder morir. Una desagradable y triste pérdida. Una periodista de 38 años, compañera de Es Radio. Y yo era oyente en algunos fines de semana de su programa Es la Mañana de Fin de Semana. Descanse en paz. Y también tenemos que lamentar la pérdida de una persona que a mí me acompañó en una época importante de mi vida, donde era padre primerizo y no primerizo, pero bueno, estaba peleando con esa infancia y era un desasosiego y una tranquilidad sentarme después de una jornada intensiva a ver Hospital Central. Y aquel personaje a mí me producía ternura porque era un hombre de muy mal carácter, pero en el fondo tenía un grandísimo corazón. Estoy hablando del querido doctor Vilche y el actor Jordi Rebollo, que con 64 años también ha pasado a mejor vida por causa de un ictus. Somos débiles, somos frágiles, así que aprovechemos los días que la vida nos permite disfrutar en este planeta. Hoy disfrutaremos el día, pero vamos a saber climatológicamente cómo está la previsión de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el nordeste de la isla, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados. Hoy tendremos también ligera calima con unas temperaturas diurnas que no presentarán grandes cambios, con máximas que estarán en torno a los 30 grados en medianías y en zonas altas, máximas de 30 en el puerto de la Cruz y en Candelaria, de 29 en Santa Cruz de Tenerife y de 27 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en puntas noroeste y en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues hoy es uno de esos días en los que uno no sabe qué hacer a la hora de enfrentarse a un micro, porque no quiere herir sensibilidades y tampoco quiere ser excesivamente transparente a la hora de dar mi opinión. Y quisiera ser lo más informador objetivo que uno pueda ser. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a repetir, que es imposible ser una máquina de analizar información y transmitirla tal y como se produce, ¿no? Porque siempre que uno procesa, parte subjetiva sale por esa boca. Pero bueno, yo hoy tengo que intentarlo, pero no sé si lo voy a conseguir. Así que si alguien se siente ofendido, disculpas por delante. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha pasado? Seguramente todos estarán informados que nuestro querido gobierno, este que nos lleva por el camino de la progresía y sin dejar nadie atrás, ha decidido que suspende una inversión de 1.700 millones en el aeropuerto del Prat. Dicho así, puede parecer... Bueno, que cada uno opine lo que quiera, ¿no? Es decir, que un gobierno de un día para otro suspenda una inversión de 1.700 millones, a mí me produce una desconfianza total, ¿no? Primero porque los argumentos que vayan a dar, da igual los que den, me da exactamente igual, a no ser que no haya presupuesto o que haya un problema técnico, que haya que demorar el inicio de las obras o del proyecto, pues todo lo demás me parece insuficiente, ¿no? Y desde luego la explicación que da el gobierno de nuestra nación me parece de secundaria, de primero de la ESO, de pataleta de colegio, ¿no? Y sinceramente ya llego a pensar que no es que sean malvados, es que son tontos. Pero bueno, yo les cuento. Hace algún tiempo se puso el grito en el cielo porque el gobierno de Pedro Sánchez decidió favorecer al gobierno, a las personas que gobiernan Cataluña, ¿no? A los miembros de la Generalitat, de la presidencia y el consejo, o los consellers y tal. Porque les daba un empujón político, porque les daba 1.700 millones para una reivindicación del independentismo que era aceptable por el resto de la nación, que era mejorar el aeropuerto del Prat. Pero ¿había realmente una necesidad de hacerlo? Imagino que sí. No lo sé. Hay funcionarios y técnicos que nos cuestan todos los días y todos los meses y todos los años un montón de billetes para definir las prioridades y las cosas que hay que mejorar, reformar, ampliar, ¿no? Pues bueno, imagino que habrá un estudio, un proyecto que justifique una inversión de 1.700 millones, que vamos, que no son cuatro duros, 1.700 millones. Bueno, pues cuando se adjudican esos 1.700 millones se produce un revuelo porque hay un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, que siempre las ha habido, porque la financiación de las comunidades autónomas es otra gran asignatura de esta democracia que queremos que esté consolidada en nuestras mentes y en nuestras vidas. Pero bueno, yo me pareció que no estaba bien ese anuncio y bueno, vamos a considerar que estaba justificado, que no lo estaba. Pero en el transcurso del tiempo pues aparecen los indultos, ¿no? Y va habiendo otras concesiones al secesionismo catalán. ¿Por el bien de Cataluña? ¿Por el bien de los catalanes? No. Cuando se dan esas concesiones o se dan esas prebendas, se hace por compensaciones políticas para que haya una estabilidad de un gobierno de la nación en apoyos parlamentarios y en apoyos presupuestarios, ¿no? Eso es evidente y creo que todos lo sabemos. Si no, yo eso lo doy como un hecho, no lo doy como una suposición o una opinión. Pero ya el colmo de los colmos es que yo no sé qué se traen entre manos Esquerra Republicana y el Partido Socialista, pero me temo que es muchísimo peor de lo que pensamos o muchísimo peor de lo que conocemos. Y la escala de valores de estos señores, tanto de los dirigentes de Esquerra Republicana como los dirigentes del Partido Socialista, deberían de ser consecuentes con la historia de sus partidos y la ideología que representan y el sentimiento de sus votantes. Pero creo que eso lo han olvidado. Han olvidado el interés general, pero por lo menos que piensen que los ha votado, no los traicionen más, ¿no? No se puede jugar al pulpo como animal de compañía con 1.700 millones, pero muchísimo menos con la orientación y la dirección en la que queremos tomar las decisiones políticas que afectan el futuro de nuestra sociedad. Me parece vergonzoso que una ministra o una portavoz del gobierno salga diciendo que ha perdido la confianza, pero ¿ustedes creen que somos tontos? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos insultan de esa manera? ¿Les sobran 1.700 millones de euros? ¿Saben cuántos son los fondos de Europa para rescatar a este país y modernizarlo por los fondos Next Generation para este año? ¿Sabe cuántos son los dineros que se van a meter, o si dicen que han repartido entre pymes y autónomos para suavizar los efectos de la pandemia? ¿Ustedes hablan de 1.700 millones de euros como nosotros que si tomamos un cortado o una cerveza? ¿Esa es la importancia que le dan ustedes a ese tipo de inversiones? Y encima, ¿por qué nos mienten a la cara? A mí me da mucho que pensar, de verdad, ¿no? No sé a ustedes. Pero lo que está claro es que estamos en manos de unas personas que en su escala de valores no estamos nosotros ni de lejos en los 10 primeros puestos. Aquí hay muchos intereses personales, partidistas, y lo único que les preocupa realmente es sacar rédito político y mantenerse en el poder, usando lo que sea y como sea. Y los medios de comunicación somos cómplices necesarios y corresponsables de que esto esté llegando a la ciudadanía. Porque la desinformación y la manipulación de la información y la información tendenciosa, y vamos a decir una cosa para conseguir este efecto, y vamos a ir condicionando la opinión de la gente, y vamos a pasar por encima muchas cosas, es una realidad. Y no nos queda otro que abrir los ojos y empezar a ser un poquito más crítico de lo que somos y empezar a no permitir que nos insulten día a día con informaciones de este porte, ¿no? Donde no nos importa como sociedad que nuestro gobierno les quite 1.700 millones de euros a una comunidad autónoma que previamente se los había dado sin justificación real, a cambio de que te amenazo con dinero público y con inversiones que condicionan el futuro de una comunidad autónoma, teóricamente, por la modificación de un aeropuerto. Aquí estamos hablando de que hace falta arreglar el aeropuerto del sur. Estamos empezando a hablar, a ver cuándo llega algo para hacer algo. Pero lo evidente es que un aeropuerto a una comunidad autónoma le afecta mucho. Bueno, pues ahí jugamos al Trivial Pursuit o al Monopoly con las casillas del Paseo de Gracia. Te la compro, te la quito, te la pongo, te alquilo una casa, te la vendo. Como si fuera un Monopoly. Y nosotros, ciudadanos de este país, ¿se lo permitimos? No. Formamos opinión y discutimos. Mientras que recibo la luz, sigue para arriba. Y siguen sin decirnos el porqué. Y siguen sin explicar. No es que es muy complicado explicar el recibo de la luz. ¿Y por qué es complicado el recibo de la luz? ¿Por qué? Porque ustedes lo han hecho complicado. ¿Para qué? Para podernos tenernos engañados. Y da igual el color del partido político. Yo les puedo contar y les podría contar, pero no quiero aburrirles, el porqué de la energía eléctrica. Han oído seguro a muchos opinadores y muchos ingenieros y mucha gente dando explicaciones, pero ¿ustedes tienen claro cómo qué es lo que están pagando en el recibo de la luz? ¿Alguien lo tiene claro? Porque lo podríamos intentar explicar, pero ¿para qué? Si no hay voluntad de que eso esté claro. Pues como recibo la luz, la política internacional, la nacional y la local. Vamos a hacerlo complicado para que aquí no se entere ni Dios y yo pueda decir lo que yo crea para formar opinión. Y ahora viene la segunda parte de la información del día de hoy estrella. Que desde el domingo pues venimos escuchando repetidas veces en estos micrófonos, en periódicos locales, en periódicos nacionales, en cadenas de televisión nacionales, en cadenas de radio, todo el mundo dando opinión, todo el mundo hablando, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, hoy ya es jueves. 4 días. Me refiero a la agresión homófoba de Malasaña. Ah, que no es una agresión homófoba, pero lo hemos dicho todos, ¿verdad? Yo el primero. Y lo hemos criticado y le hemos dicho que alarma social, tenemos que preocuparnos de que este tema no se vuelva a repetir. ¿Qué razón tiene el gobierno de reunir la Comisión de Delitos de Odio? La Comisión de Delitos de Odio, creo que se llama, ¿no? Una de estas comisiones que son gratis, ¿no? Van allí dentro del sueldo, que parece que no. Pues nada, se va a reunir el viernes, tal. Es muy importante todo esto, ¿no? Y ahora resulta que el señor, o como quieran ponerle, presionado por la Policía Nacional, que es la fuente de problemas más grandes de este país. No olviden que acá, ¿no?, todos los policías son malvados. Y la policía hay que demonizarla. Y no le demos muchas riendas y muchas prebendas a la policía porque las mal usan. Porque son de enfermos mentales y vienen a joder a las personas de bien, ¿no? ¡Ja! Pero bueno, gracias a la labor de la policía, en su declaración, el hombre o el chico nos dice que bueno, que es que tenía miedo de las represalias de su pareja y que se inventó esa excusa para no justificarle que le ponían los cuernos a tu novia o tu novio, me da igual, a tu pareja. Y esa pareja le dijo, señor, esto no es intolerable, esto hay que denunciarlo. Y el tipo, con tal de no reconocerle a su pareja que era infiel, se va a la policía y pone una denuncia. Y monta una mentira basada en pequeñas verdades. Primera verdad, tiene maricón grabado en el culo. Segunda verdad, pasaron por la calle 8 personas con capucha. Entonces, coge una parte de una verdad, una parte de otra verdad y monta una historia. ¿Resulta esto familiar? Porque esto es más habitual de lo que parece. montar una mentira basada en pequeñas verdades. Y hay muchas habilidades. Pero, ¿cuál es el problema real? O por lo menos esa es mi reflexión. La urgencia de informar. La manipulación de la información por los que manejan la información y la filtran. Esto es una noticia mediática porque alguien quiere que lo sea. Y tenemos mucha urgencia porque esta sociedad consume la información al minuto. Y los periodistas caemos, o los informadores caemos, en la tentación de ir deprisa. Porque eso es un plus. Porque el Twitter así lo demanda. Porque las redes sociales así lo demandan. Porque la sociedad así lo demanda. Y una noticia que te podía haber tenido un desarrollo, haber salido el miércoles o el martes, no tiene que salir el domingo por la tarde a los 5 minutos de que se produzca. Y hay quien tiene interés de que esto parezca verdad, que a lo mejor podía ser verdad. Pero bueno, también hay por ahí una fake que rodó por las redes sociales. No llegó a los telediarios, pero casi. Alguna cadena de radio se hizo eco de la noticia. Que un señor que fue a la UBI con no sé cuántos años, con 80 o 90 años, cuando salió de la UBI, se encontró que la persona que lo cuidaba había ocupado su casa. Esa noticia la habrán oído algunos, porque esa difusión salió. Pero no le ha salido que era mentira. Tenemos como sociedad un problema grave de vivir urgentemente, de vivir rápidamente. Y los politólogos, sociólogos, estos que por desgracia nos gobiernan y nos manejan, se han dado cuenta de esa debilidad, con lo cual nos comemos las noticias con una velocidad inmensa. Yo no digo que aquí no haya un problema de ataques homofóbicos, lo hay. Pero este tipo de actuaciones por parte de los medios de comunicación y por parte de las personas que nos gobiernan solamente hace debilitar la conciencia social de que eso es un problema. Porque automáticamente que sale en la noticia que este chico ha mentido y que no ha sido una agresión homófoba, sino que ha sido una práctica sadomasoquista que ha sido incapaz de reconocérsela a su pareja, ¿qué vende más? ¿Es noticia una deslealtad? Hombre, si es de Kiko Matamoros, sí, o de Belén Esteban. La noticia es la agresión homófoba. Porque además queremos hacer una cosa con esta sociedad que a mí me da muchísimo miedo, que es radicalizarla. Y con este tema se ha visto claramente. Si ven ustedes Twitter ayer, una vez que sale esta noticia, es de pena. ¿Por qué nos odiamos de esta manera? Si este problema real no existe, yo no sé ustedes en su entorno, cuando viven el día a día, si se ven reflejados en estas situaciones de radicalidad, de odio máximo. ¿A quién le interesa que la población se fracture? ¿A quién le interesa que cualquier estupidez de noticia trivial se convierta en una bomba mediática con el único objetivo de sembrar crispación entre nosotros? Alguien tiene que estar interesado, ¿verdad? Yo puedo pensar quién es, pero desde luego la clase política de este país está fomentando la radicalidad y el odio. Y eso no es bueno para nadie. Ningún país ha evolucionado, ninguna sociedad ha evolucionado con rencores y odio. Garantizado. Hemos siempre evolucionado como ser humano a través de la unión, del trabajo en equipo, del consenso, del ir todos juntos de la mano en la lucha de una causa justa. Le podía hacer muchas reflexiones más, pero hoy tenemos una escaleta complicada. Así que con estas dos cositas vamos a empezar en el día de hoy y vamos a hacer un repasito rápido de muchas otras cosas. Pero me da pena no poder seguir hablando con ustedes. Hoy tendría que contarles muchas cosas más. Pero vamos a ir haciéndolo a través que vayamos evolucionando en el transcurso de la mañana. De momento vamos a desengrasar un poquito este inicio de programa con un poquito de publicidad y enseguida empezamos a analizar la actualidad con nuestros analistas de la gran familia de Gente Radio. ...8 y 26 minutos de la mañana... ...aquí estamos en el Puerto de la Cruz... ...en Gente Radio... ...en la 95.6 de su dial de FM... ...y este es el momento... ...cuando son las 8 y 26... ...de saludar a nuestro querido colaborador... ...y analista de todos los jueves... ...ya tradicional los jueves... ...nuestro corresponsal... ...Mati Charachero de La Laguna... ...don Rafael de Saja... ...muy buenos días don Rafael...
...muy buenos días...
...¿cómo se presenta el día?... ...¿cómo se presenta?...
...bueno, bien, bien... ...un día lagunero... ...yo creo que va a hacer sol... ...o sea que vamos a tener... calorcito del verano de La Laguna, que normalmente no es en julio y en agosto, sino septiembre y octubre. Son los mejores meses de temperatura, regularmente, ¿eh? Veamos sí. A ver lo que nos depara este año
Cierto, es cierto.
La climatología.
Pues sin perder más tiempo, porque sé que tienes citas ineludibles prontito, con lo cual sí, yo quiero saber tu opinión y nuestros oyentes también de muchas cosas. Antes de hablar de lo que íbamos a hablar hoy, quisiera saber tu opinión, que seguramente es muy versada, sobre qué va a pasar en Marruecos con esas falsas elecciones de una democracia tan incipiente, con esas formaciones políticas que dice que Canarias es parte de Marruecos. ¿Van a tener aceptación entre los marroquíes? ¿Va a servir para algo esas elecciones o vamos a seguir igual de mal que estamos?
Bueno, yo creo que en Marruecos quien corta el bacalao es el rey, o sea, salga quien salga. De todos modos, a mí me llama la atención el cambio de signo, ¿no?, del partido político más votado. Ha pasado de ser un partido islamista moderado, más moderado, a un partido no confesional, ¿no? Y que quien lo lidera es uno de los personajes de mayor capital de Marruecos. En relación con lo de si Canarias es, en fin, ese es un mantra que en Marruecos se repite cada vez que se quieren desviar las cosas. Pero no por esto tenemos que dejar fuera de valor el hecho de que ni desde la Unión Europea ni desde el gobierno de España se presiona a Marruecos para dejar claro que las aguas territoriales están de cada uno de los estados, está en la mediana y no a 100 millas de la costa de Marruecos, que esas 100 millas pues dejan a Canarias dentro de las supuestas aguas territoriales. En fin, el Marruecos al final se lo rige el rey y lo rige por el euro, ¿eh? Cuando necesita perritas de Europa, pues presiona y Europa saca la chequera y le da. Es así. Y además de lo que recibe Marruecos de Europa, probablemente la cantidad mayor, la tajada mayor, se queda en la familia real, en el rey de Marruecos. Porque, bueno, pues el país, la gente vive en una auténtica miseria, ¿no? Generalizada.
Y con el apoyo de potencias internacionales occidentales que permiten
Marruecos, además, el rey se aprovecha de que es el gendarme del islamismo radical, y es así, y no hay otra.
Pues bueno.
Ese papel lo podía jugar Argelia, pero Argelia, como está siempre a dos aguas, pues entonces, porque por un lado le interesa a Occidente, a quien le vende la gas, y por otro lado, pues no planta cara al islamismo radical. Entonces, quien le toca el papel de ser gendarme es Marruecos, aliado muy cariñoso de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es así. Y la Unión Europea traga todo lo tragable y le da los dineros que al final le pide en plan de chantaje el rey de Marruecos.
Pues ojalá. Ojalá el nuevo ministro de Asuntos Exteriores tome en serio la relación bilateral España-Marruecos, que lleva haciendo agua. Yo, desde que tengo uso de razón y sentido común, creo que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos siempre han estado en una situación de debilidad, y que no ha habido una estrategia de política exterior nacional de España hacia Marruecos correcta, y que podíamos estar muchísimo mejor de lo que estamos.
El único embajador que en no pocas ocasiones fue un dique de contención fue el rey emérito, ¿no?
Pero eso no se puede decir, Rafa, eso yo no me atrevo a decirlo hoy, pero es que tienes toda la razón.
Pero es que esa es la verdad, vamos, y esa verdad no quita otras verdades que puedan ser muy muy desagradables. Bueno, las veremos cuando la justicia dicte sentencia, pero vamos, eso no tiene por qué obviar los enormes méritos, sobre todo en relaciones exteriores en general, del rey Juan Carlos, bueno, y otros, ¿no? Y otros. Pasa que, bueno, pues hoy hay a muchos que les interesa tapar esa realidad, y eso es una realidad, vamos, no hay más tutía. La historia tiene unos renglones que son fijos y están ahí, que por más que se quieran borrar, pues no los borrarán.
Los puntos
los despistarán, todo lo que quieras, pero borrarlos no los pueden borrar.
Los puntos intermedios que estableció el rey entre monarquías absolutistas, como puede ser la familia saudí o la familia marroquí, son habilidades de política exterior, ¿sí?, que hay que agradecerle al señor Juan Carlos de Borbón.
Sin duda. Fue trabajador.
Aunque se haya beneficiado, que seguro que se ha beneficiado de esas relaciones, pero internacionalmente ha hecho una labor muy importante para España.
Pero vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Aparte que además era el jefe de Estado más veterano del mundo mundial, ¿no?
Y, con mucha tabla.
Y trataba de tú a todos los dirigentes del mundo. Así, así.
Pues bueno, lo cortés no quita lo valiente y todas personas que claro. Tenemos claro. Luces y sombras. Y la verdad es que Juan Carlos ha hecho cosas muy mal, pero también ha hecho cosas muy bien.
Y de todos modos, todo eso que se afirma hoy que hizo mal está a expensas de una
investigación,
de unas sentencias judiciales,
¿eh? Y una investigación más...
La presunción de inocencia no se la podemos quitar a nadie, en absoluto.
Bueno, en este país sabes que somos muy aficionados a los juicios mediáticos y hay personas que ya, claro, por el mero hombre o por la condición...
A la cárcel de papel.
Exactamente.
Y además lo que ocurre es que si alguien entra en la cárcel de papel...
Ya no sale nunca.
Luego no hay quien lo saque.
No sale nunca.
Porque lo que es una primera plana cuando es negativa, cuando se descubre que, en fin, que no, que eso no es así de cualquiera, ¿no? Pues sale en una media columna en la octava página del periódico. Es así, es así. Además es una página impar.
Sí, que es la que no se ve. Pues Rafa, vamos a hablar de un tema muy interesante que me comentabas ayer, a mí me parece, de los grandes melones, que además hay que profundizar mucho en ello. Y es el control que hace la administración pública sobre las concesiones y los contratos que el sector público declina su responsabilidad en la gestión en el sector privado. Y esto imagino que vendrá en colación al tema de los inspectores, que está tan
claro,
de moda, ¿no?
Claro, claro.
Los inspectores de la residencia de tercera edad.
Vamos a ver, hoy, de tanto repetirlo, la condena a la gestión privada de servicios públicos, que por eso no dejan de ser servicios públicos, pues está en el aire y yo me da la impresión de que...
Los malos son los empresarios que abusan, duda, ¿no? Abusan. No,
sí,
decía,
claro,
decía Rafa que socialmente...
Pero vamos a ver, mira, yo te cuento cómo se procede, la administración, cómo hace una contratación de bienes o servicios. Lo saca a concurso. El proceso para acudir a una convocatoria de estas es una carrera de obstáculos. El primer paso, o sea, dice, debe ser de pública concurrencia, etcétera. Pues sí, efectivamente, en teoría lo es, pero a esas convocatorias solo pueden acudir empresas muy preparadas en someterse a la burocracia incluso excesiva, porque si cualquiera analiza un pliego de condiciones que aparecen en el boletín, o sea, tampoco hay que investigar mucho, desde que empiezan exigiendo a las empresas que se presenten para esa prestación de bienes o servicios, exigiendo documentación que está en poder de la propia administración, hasta, bueno, toda una carrera de obstáculos. Por ejemplo, te piden si estás al corriente de la Seguridad Social.
¿Usted lo sabe o no lo sabe?
La Seguridad Social, ¿quién es la administración? Concho, pues saca de tus datos eso. Te piden, bueno, ya no te piden buena conducta moral y religiosa, ¿eh? Pero vamos, excepto eso...
Declaración piden, jurada de no haberle metido mano judicialmente a la administración.
Una vez que ya tienes todos estos papeles, puedes presentar tu oferta económica. La ve una comisión y en función de las ofertas decide. Bien, a partir de ese momento, ya no hay más fiscalización que solamente en el caso de que sea la adjudicación de un bien, que comprueban que efectivamente se han entregado 18 piezas A, 32 B, o sea, vamos, que el suministro se ha efectuado. Pero a partir de ahí, no hay ningún sistema que garantice que esos bienes y servicios son los que ha contratado la administración. Eso en los bienes, pues es grave, porque mira, una vez que ya se han entregado, ha pasado los plazos, ha cobrado el contratista y pasado un año se le devuelve la fianza y aquí paz y después de gloria. Pero no hay ningún proceso establecido para verificar que los bienes entregados son tal cual los ha pedido la administración. Bien, eso es grave, pero lo que es más grave es en los servicios. Bueno, pues un servicio, porque vamos, por citar alguno de los que han aparecido estos días, los servicios en residencias de mayores. Se convoca un concurso, esa concesión se adjudica a una empresa o a una entidad sin ánimo de lucro, que tanto pueden acudir a esos concursos las sociedades mercantiles con ánimo de lucro que las sin ánimo de lucro.
Y los criterios de adjudicación no tienen por qué ser solamente económicos. Hay otros criterios más subjetivos y arriesgados de poner en un informe.
Deben de ser incluso de más peso probablemente aquellos criterios que tienden a garantizar la calidad del servicio prestado. Se adjudica, empieza la prestación de servicio y a partir de ahí no hay ningún mecanismo más allá de los exiguos inspectores que hay, que además, bueno, y esto lo hemos oído estos días de altos cargos de la administración autonómica que acuden a inspeccionar a demanda de un tercero. O sea que no hay mecanismos fijos que establezcan los trabajos necesarios para verificar, pues eso, que lo que se les da de comer a los mayores corresponde a lo contratado y además está dentro de los cánones de calidad, etcétera, etcétera, que es el trato, bueno, todos aquellos parámetros que se pueden medir. Y en todo caso, además de que los inspectores que hay son exiguos, pues son funcionarios de la Administración Civil del Estado. Quiero decir, pues serán abogados o serán gente que ha superado una oposición para ser funcionario A.
Mira, Rafa, te voy a contar una anécdota. Yo tuve un contrato con la Administración Pública, prestación de servicios, donde mi empresa le pagaba al inspector. Lo contrataba y le pagaba. En el pliego de condiciones, que yo el día que lo vi digo, esto es rizar el rizo, ya esto es la estupidez máxima, pero eso sí. El nombre, apellido, el DNI y el sueldo del inspector lo ponía en la Administración Pública. Es decir, era un proceso de selección de personal muy cualificado y muy bien pagado que lo hacían en un pliego de condiciones y obligaban a la empresa adjudicataria a contratar y pagar al inspector que iba a supervisar el servicio que contrataba la Administración. Era, digo, y esto es legal. Era legal, Rafa, era legal.
Eso es sorprendente, ¿no? Bien, pero es que además de, pero estábamos en lo de los inspectores, además de ser pocos, pues entiendo que no son personas, ni tienen por qué ser personas, que de acuerdo a los sistemas de contratación que tiene la Administración Pública, deban ser expertos en todo tipo de servicios. Ya hay un montón de ingenierías civiles que prestan servicios de control de calidad, que esas yo creo que serían las adecuadas, no pagadas por el que presta el servicio, sino por la propia administración, porque claro, si van a controlar la calidad de la alimentación que reciben o que se da en un centro de estos, pues bueno, un licenciado en derecho pues será capaz de decidir si algo es legal o no legal, pero de bromatología poco entenderá, ni tiene por qué entender, vamos. Entonces, esos servicios de control que tienen que ir más allá de un inspector, de un funcionario, de un abogado, que probablemente tiene también sus papeles que desempeñar y quizá pues conducir de la mano a especialistas en estos controles. En fin, eso no existe. Eso no existe ni en la sanidad, ni en los servicios sociales, ni en... ¿no? ¿Y qué, dónde nos lleva esto? Pues a que siempre pongamos en tela de juicio la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas. Sí, pero podemos afirmar que los primeros responsables de que esto ocurra cuando ocurre es la propia administración pública, que no pone en marcha mecanismos de control, sencillamente.
El sistema es muy corrupto, porque además en una empresa privada tú tienes unas hace mucho tiempo, la prioridad uno es la subsistencia y para subsistir hay que tener beneficio y para tener beneficio claro, hay que gestionar muy bien la cuenta de resultados.
Tiene que haber ese equilibrio entre quien presta el servicio, que sus objetivos son rentabilizar su actividad económica, y las necesidades contratadas por la administración mediante sistemas de control. Luego hay otra realidad, otra cuestión que a mí no me deja de llamar la atención. Por ejemplo, el informe ese que se ha filtrado del diputado del Común.
Bueno, se ha filtrado, Rafa. Se ha puesto en manos de un periodista porque estando en el Parlamento dormía el sueño de los justos.
Efectivamente. Bueno, pues claro, se habla y se ha difundido de 25 empresas Bueno, no, primero, no sabemos quiénes son esas empresas. No sabemos si pertenecen al sector mercantil o a las entidades sin ánimo de lucro. Yo creo que si hay una difusión de un fraude de esta naturaleza, detrás tiene que ir el nombre de quien defraudó, porque si no estamos haciendo un flaco servicio a las otras, me parece que son cerca de 300 y pico empresas que prestan los servicios de atención a mayores y si no se ha encontrado ninguna cuestión de estas, pues se ve que lo prestan con todo el rigor y con toda la calidad que es necesaria, ¿no? ¿Dónde nos conduce esto? A que demonicemos un sistema que por sí ni es malo ni es bueno, es bueno, y no solo es bueno, sino que introduce competencia, ¿eh? Porque el que un servicio público sea prestado por una entidad privada, bien sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, yo creo que es un buen contrapunto para introducir competencia a la prestación de ese mismo servicio por entes de la administración pública.
Pues yo, mira, hoy he leído un titular en el periódico El Día, no sé si en la edición digital o en el papel, ahora lo miraré si en el papel también viene, donde habla de que la Fiscalía, órgano jurídico, avisó al gobierno de la comunidad autónoma de que existían deficiencias en residencias mayores. A lo mejor la Fiscalía lo que tiene que hacer es actuar de oficio, no avisar al gobierno, ¿no?
Hombre, claro. No, yo creo que debe de hacerlo. Porque la Fiscalía no solo tiene la facultad de intervenir a instancias de parte. Dentro del estatuto de la Fiscalía está la intervención de oficio. O sea, si a un fiscal llega la noticia sin que sea denuncia, incluso hay una fórmula para bueno, no voy a emplear mal la palabra, para denunciar, que es no interponer una demanda, sino poner en conocimiento de la Fiscalía un hecho, o sea, un particular. Puede dirigirse a la Fiscalía en estos términos: pongo en conocimiento de esa Fiscalía esto, esto y esto, por si fuera objeto de delito. Y entonces la Fiscalía tiene que intervenir. Y si la Fiscalía conoce por su actuación normal, pongamos por caso, está investigando el caso A de un proceso judicial y colateralmente le viene una información que no tiene que ver con ese caso, pero a consecuencia del caso lo ha conocido y puede ser objeto de delito, tiene que intervenir. Vamos, es así. Y razón de más, si quien pone en conocimiento, no directamente a la Fiscalía, de un acto que es irregular, es el diputado de lo común.
Está claro.
Pero mira, aquí todos miramos para otro lado. Y luego, vamos, otra cosa que a mí me ha llamado la atención en las declaraciones que han dicho distintos responsables públicos del sector de los servicios sociales o del bienestar social, como dicen ahora, tanto de los actuales como de los pasados, es que no hay inspectores. Oiga, vamos, ¿quién determina las necesidades de inspección? Los responsables públicos. O sea, que no me digan que yo pasaba por allí. Vamos a ver, si dos inspectores hace X años no eran suficientes, ahora tampoco lo son, pues quienes han tenido al menos la posibilidad de cambiar eso han sido los responsables públicos. Desde luego, tú no has tenido esa posibilidad. ¿Eh?
Está claro. Rafa, pues la semana que viene más y mejor, porque sé que tienes cositas, vale, que hacer y no te quiero demorar más. Que vale, las citas son importantes y no se puede llegar tarde. Que decía mi padre, puntualidad, prudencia y paciencia.
Muchas gracias. Otro día tenemos que hablar, y además muy, muy, muy en positivo, del Hospital Universitario de Canarias.
Hablaremos porque los dos somos usuarios y sabemos cómo, lo bien que se trabaja allí en algunos
campos. Muy, muy, muy positivo.
Sí. Rafa, suerte y ánimo. La semana que viene más.
De acuerdo, buenos días.
Buenos días, Rafa.
Un abrazo, hasta luego. Don't go walking slow, the devil's home.
8 y 50 minutos de la mañana, y aquí ya tenemos la presencia aquí de nuestro invitado del día de hoy, con el que vamos a mantener pues una conversación larga y distendida para ponerle a todos los oyentes de Gente Radio en disposición de conocer qué es lo que está pasando y lo que va a suceder en el municipio amigo y querido de este norte de la isla de Tenerife. Para mí, la cabeza de comarca de la Isla Baja, y Cos de los Pinos, y tenemos y contamos la presencia de su querido alcalde y nuestro querido colaborador habitual, porque ya esta es su casa desde hace mucho tiempo y cada día queremos que siga sintiéndose así. Don Francis González, muy buenos días, bienvenido a su casa, Gente Radio.
Nada, muchas gracias a ti. Bueno, es siempre un placer poder, siempre que podemos hacerlo, hacemos, pues estar aquí en la casa de ustedes, ¿no? Un saludo para ti y para todos los radiantes.
Pues contaremos con la presencia de Francis, porque así él lo quiere y nosotros estamos encantados para informarnos de lo que pasa, lo que sucede en ICOD. Y bueno, hoy hablaremos claramente, porque estamos en el mes en el que estamos. El mes de septiembre en ICOD está caracterizado por sus fiestas patronales, máximas fiestas del año. Pero antes de empezar, al hablar de fiestas, me gustaría saber cómo ha pasado el verano y cómo ha evolucionado la ciudad de ICOD de los Vinos ante esta situación de crisis pospandémica o prepandémica o en pandemia. ¿Cómo van pasando las cosas en ICOD?
Bueno, antes que nada decir que no son nuestras fiestas patronales, son las fiestas del Cristo del Calvario,
pero son las grandes,
las fiestas
son
mayores, las grandes. Y luego tenemos las fiestas patronales que son las de todo el pueblo de San Marcos, aparte de todas las festividades en torno a los distintos núcleos y barrios de ICOD, que también hay muchísimas fiestas a lo largo del año, ¿no? Ojalá todo esto pase y la gente pueda volver a organizar su fiesta, porque la mayoría son fiestas que organizan las comisiones fiestas, las personas que viven en los distintos barrios, núcleos, pues a lo largo del año y no pueden ser, pues bueno, pues entre otras cosas, porque ellos mismos han tomado decisiones de no hacerlo. Estas se celebran porque las lidera el ayuntamiento, porque las cosas se pueden hacer. Obviamente todo depende de que se quieran hacer también, ¿no? Y que se puedan. Entiendo que es una situación que ha sido complicada, pero mi intención siempre es animar a la sociedad en general a que las cosas se hagan dentro de un ambiente protocolizado. El problema no está dentro de los ambientes protocolizados, sino fuera de los ambientes protocolizados, ¿no? Bueno, hemos visto, ¿no?, los datos en cuanto a la epidemia, pues van evolucionando de forma favorable lo que es esta ola que nos encontramos durante el verano. Nicoa llegó hasta niveles de 80 y pico, 90 personas, ¿no? A día de hoy estamos hablando en torno a los 30, hablo de memoria, ¿no?
Te lo estaba mirando,
hablo de memoria.
Activos actualmente son 31, vale, activos. Es decir, que no son personas enfermas, sino personas tienen PCR positivo.
Claro. Luego la situación es la que ha sido de forma general. En el caso de ICOD, pues ha estado en esos niveles, más o menos de forma razonable, porque en otros núcleos poblacionales, en otros pueblos, en otras ciudades con población más o menos cercana o incluso mayor, pues han estado muchísimo más alto, ¿no? Luego,
los índices son de risa. A 7 días 4 y a 15 días,
bueno,
a 14
vamos,
días 12.
Esto siempre debe dejarnos claro que vamos bien, vamos en la línea en la que se debe trabajar, pero obviamente no debe invitar a echar las campanas al vuelo, porque obviamente podemos...
Debe sentar el ánimo y la ilusión de que las cosas pueden ir acabando.
Sí, y que tenemos que vivir, que ese es un poco el mensaje que yo he querido plasmar en el saludo del programa, ¿no?, que hemos presentado el miércoles pasado y que ya se ha pregonado las fiestas el viernes pasado. Bueno, el discurso va en el sentido de que las cosas se pueden celebrar, que estamos viviendo y que tenemos que vivir, ¿no?, y que necesitamos cultura, y que además la cultura es actividad económica, ¿no?, y que todo está entrelazado y que debemos apostar por vivir con tranquilidad, con prudencia, cumpliendo las normas, por supuesto. Así que, bueno, una invitación a seguir trabajando en esta línea, a seguir cuidando.
¿Siempre ha estado manteniendo las fiestas? ¿Ha mantenido los actos culturales? ¿Ha tenido un protocolo?
Bueno,
ha sido
nuestra intención. Fíjate que incluso el año pasado, que teníamos unas fiestas dentro de los protocolos entonces previstas en el mes de agosto, la evolución negativa que se produjo el año pasado durante el verano y la llegada de una serie de normas que eran pues necesarias precisamente para cortar la situación, pues bueno, hizo que no sacáramos adelante determinados actos que estaban preparados y diseñados en la línea de lo que están ahora, con ambientes protocolizados, con distanciamiento y demás, ¿no? con reservas de entrada, bueno, todo lo que ya conocemos y estamos habituados a hacer, ¿no? Pero incluso suspendimos esa programación, pero hicimos algo los últimos fines de semana, en el sentido de que algo había que celebrar. Fue a través de los medios, televisión, sin público, pero a través de las redes y de los medios de comunicación locales, pues con televisiones hicimos los actos, pregón, la fiesta de arte, retransmisión de la misa. Ya estamos en una situación distinta, se ha aprendido bastante. A partir de ahí, en cuanto el mes de octubre, nosotros creo que además hemos sido de los ayuntamientos que han mantenido la actividad cultural. Fíjate que en octubre celebramos la programación de Máscara, como teníamos Máscara Teatro, ¿no? En un ambiente que definimos como espacio COVID, en el Teatro Fajardo.
Que lo habéis utilizado
con
muchísimo
protocolo.
Y
a partir de ahí, octubre, noviembre, no hemos dejado de hacer cosas, ¿no? Incluso, pues por carnavales también organizamos determinados acontecimientos culturales que tenían que ver más con el carnaval, pero en un ambiente, en ese ambiente, en ese Teatro Fajardo, pero manteniendo la cultura, ¿no? En cierto modo, todo lo que tiene que ver con la fiesta, que hay una parte más popular, el jolgorio, que no puede celebrarse, de bailes y demás, pero hay otras cosas que entre fiesta y cultura, que es cultura, pues se pueden celebrar, ¿no? En San Marcos también lo hicimos, con documentales, grabaciones hechas por la gente, que además nos sirven para recoger ese testimonio, esa transmisión oral que no se pierda. Pues tenemos esos vídeos documentales, pues los hicimos en Semana Santa, por San Andrés también, fíjate tú, para lo que supone, no acordaba, pasé de largo, lo que supuso para los icodenses y que cumpliéramos, que no nos arrastráramos en San Andrés, ¿no? Y lo hicimos. Yo, hombre, entendí que era mi obligación salir para decir que no podíamos arrastrarnos, que esto no lo determina el ayuntamiento, en el sentido de que es algo, una manifestación popular, espontánea, que es verdad que el ayuntamiento ayuda, que se den las condiciones de seguridad que pueden acompañar, pero tuvimos que salir a decir que es que se entendiera que es que no podía y estaba prohibido por la propia normativa COVID.
¿Y este año?
¿No? ¿Cómo lo ves? Este año, bueno, la evolución es distinta, hay que ver cómo van las cosas. Yo soy optimista.
Santa
y creo
Cruz
que,
dice que en octubre va a decidir si hay,
claro,
carnaval o no.
Lo vi precisamente, creo que anoche.
Pero
cuando
llegaba
un poco,
porque llega
en noviembre, ¿no?
Pero
bueno, fíjate que para el próximo año le dimos vueltas en el sentido de si podíamos buscar alguna forma, porque la gente va a los colegios, por lo tanto la actividad, lo que es el arrastre de la tabla con una mascarilla y tal, la podrías realizar. Es verdad que con normas, bueno, veremos cómo van las cosas. En su día le dimos vueltas
de uno a una, según, de la tabla, sí, va a ser que,
no, bueno,
que se montan siete.
Se tendría que regular, pero bueno, ya veremos. Yo creo que es todavía muy temprano, creo que va a haber una evolución positiva. La mayoría de gente estamos alcanzando una inmunidad, ¿no? En general, interesante.
La inmunidad de rebaño sí se puede conseguir.
Vale, entonces,
al 80% estamos ya, ¿no? Al 80%
de... Vale, estamos picando ahí quizás, ¿no? Los chicos de 12 años también están.
Pero van como un tiro ya los chiquillos a vacunarse.
Bueno, yo lo he puesto en el saludo. He dicho que en cierto modo se han estigmatizado a la gente joven. Creo que la gente joven ha dado una respuesta más clara y más contundente, más decidida en el proceso de vacunación, incluso que los que no... Bueno, yo me considero joven, quiero decir que estamos hablando de, si cabe la expresión, del piberío, ¿no?
Sí.
Pues han dado, yo creo que, una lección de saber estar y querer hacerlo.
De 18,
¿no?,
a 30 ha sido la franja de edad que más rápido se ha vacunado.
Bueno, pues ahí está.
Igual porque la suministra.
Y eso, bueno, y porque también ha habido he estado por fuera del Hospital del Norte y he visto haciendo colas desde el momento en que se
dejaron
abierto el proceso de vacunación para los jóvenes. Han dicho, aquí estamos y lo hacemos. Por lo tanto, a mí me ha parecido injusto durante el... Es verdad que, y lo digo en el saludo, hay gente que hace bulla, hay gente que incumple, que no se comporta, pero la mayoría de la gente joven pues es buena gente y está preparada y asume la situación y quiere y ha tenido un comportamiento cívico, ¿no? Creo que han mantenido pues un posicionamiento muy, muy claro en contra de lo que... porque, bueno, a veces las redes, a veces acontecimientos que salen por la televisión, es verdad que habían botellones, pero Pero bueno, son situaciones puntuales y la mayoría yo creo que ha tenido un comportamiento muy correcto y creo que hay que decirlo, porque se estaba tendiendo a estigmatizarlos, ¿no? A decir que es que los jóvenes, no, bueno, muchos de los casos tenían que ver con personas que no eran jóvenes, ¿no? En general, el comportamiento ha sido correcto sabiendo que era una situación difícil de toda la sociedad, ¿no? Una cosa muy, muy, muy difícil, nunca nos habíamos enfrentado a esto, así que bueno, mucho ánimo para todos, para toda la gente, con los pies en el suelo, seguir este proceso de vacunación. Veremos lo que pasa, se inician las clases hoy, creo que estamos tan todos, ¿no? Yo siempre lo he insistido, ¿no? Lo importante, la lección que dio la comunidad educativa en general de cómo se podían hacer las cosas y especialmente también los alumnos, ¿no? Que han tenido un comportamiento dentro de ese protocolo pues muy correcto en general. O sea, el caso de Codos los Vinos ha sido exquisito, ha habido algunas cosas puntuales pero bueno, creo que han dado una lección, ¿no? De comportamiento. Así que, bueno, veremos qué pasa de aquí a noviembre y bueno, se trata de ir, esta vez sí, siempre se acuñó, se habló de la nueva normalidad, quizás esta, ¿no? Estamos más cercanos de esa situación todavía de nueva normalidad, ¿no? Porque está claro que tendremos que recuperar lo que teníamos con ciertos matices y cambios, ¿no? Hay cosas en que uso que han venido para quedarse seguro, ¿no?
En el ayuntamiento
de Vigo, en los hábitos me refiero, sí, de distanciamiento.
Tenemos que aceptarlo ya porque nos va a acompañar durante más tiempo. Y además, cuanto mejor lo llevemos, menos complicaciones vamos a tener, ¿no? Que quería preguntarte, la parte educativa que has sacado a colación y me parece un ejemplo a seguir, porque de verdad que nos dieron un ejemplo a todos, tanto miedo que teníamos en septiembre, lo que iba a pasar con la vuelta al colegio.
Sí, sí. Bueno, yo de hecho, perdona, era escéptico al inicio y creo que fue en general una actitud valiente por parte del Estado, de la comunidad autónoma. No, bueno, en el sentido de tomar la decisión de entrar, de que fuera presencialidad, tenía mis dudas, ¿verdad? Y sí discutí, pues, hombre, que nos dejaran solo en muchos casos al ayuntamiento y sobre todo en el caso de poder abordar cosas que no estaban previstas, pues de limpieza y, bueno,
eso quería preguntarte.
Se imponen normas, pero no se acompañan por quienes tienen las competencias, más allá de los ayuntamientos. Y sobre todo algo que no entendí, de hecho, por eso contratamos a un especialista en hacer planes de seguridad y lo pusimos a disposición de los directores. No entendí que se convirtieran los directores casi, o sin casi, en directores de planes de seguridad. Creo que ahí habría que haber hecho un esfuerzo y rápido, tenía que haberse movido rápido y haber acompañado porque había mucha incertidumbre. Yo tenía mucho miedo en el sentido de, claro, y se estaban imponiendo hacer cosas pues a gente que no estábamos preparados para poder hacerlo. Para eso hay gente pues especialista y demás, ¿no?
Me consta que la consejería pero lo mucha cierto, responsabilidad en el equipo directivo de los centros.
Pero lo cierto, y eso me generaba ciertas dudas, ¿no? Porque, bueno, porque no estaba todavía cerrado, era el mes de agosto, mediados, todavía no estaba todo claro. Bueno, pero lo cierto es que yo, de hecho, en muchas de las clausuras de los cursos y en la entrega de orlas de los chicos, chicas, en los distintos centros educativos, pues decía, insistía en la lección que habían dado a la comunidad educativa en general y ellos mismos en particular, que tenían mis recelos y que fue una actitud valiente por parte de la Consejería del Estado, en mi opinión, y que todo salió bien por los esfuerzos que hizo la comunidad educativa, ¿no? Así que, bueno, ya que estamos aprendidos, si cabe, ya que tuvimos un curso, supongo que irá todo bien. Habrá situaciones que habrá que resolver. Se está preparado, yo creo, que para dar respuesta a eso por parte de todos. Y bueno, veremos cómo evolucionan las cosas para recuperar esa normalidad y veremos cómo afrontar pues los episodios, los encuentros más populares, masivos, que se producen en los pueblos, en el caso de los vinos, por ejemplo, San Andrés o las fiestas de Navidades y así suma y sigue, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para seguir en lo que hemos hecho, mejorado y ampliado. La fiesta del Cristo es pues un ejemplo en el sentido de que hay actividad cultural desde el día del pregón, del viernes pasado, de todo tipo, institucionales, religiosos, pues también conciertos, cultura, jóvenes, para todos los públicos, ¿no? Y que nos van a llevar hasta la fecha de la octava, los primeros días de octubre, en los que se pondrá fin, pues digamos, a las fiestas del Cristo. Al no haber una comisión popular, que siempre hay en la octava, nosotros hemos cubierto esa situación hasta llegar al último día, donde vamos a hacer un homenaje. Eso será ya en el entorno, en el santuario del Cristo del Calvario, en la plaza. Pues haremos un homenaje a los distintos presidentes de las octavas. La fiesta del Cristo se compone de la primera parte, que es la que organiza el ayuntamiento, y luego de hace años que se recuperó pues una comisión de fiesta, como sucede en todos los barrios de ICO. Pues la última parte de la fiesta, la octava, se celebraba en torno al Calvario Santuario y lo organizan gente, ¿no? Como obviamente no le vamos a pedir a la ciudadanía, que bastante ha tenido, pues que esté además organizando fiestas y demás. Yo creo que ese papel de mantenimiento de la vida social, cultural y tal, pues lo tienen que hacer las instituciones, y es lo que hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, esperemos que a partir de después de Navidades y demás, se pueda empezar a retomar pues lo que es la necesaria llevanza, si cabe la expresión, por parte de las comisiones, porque es un movimiento social, cultural sumamente importante. La gente de los barrios y los pueblos ICO organiza sus fiestas, sus encuentros, ¿no? Y es la vida. Lo contábamos el otro día, lo decía un interviniente en un documental que hicimos por Santa Bárbara. No se celebraron fiestas, sino algunos actos. Hicimos un documental, y en ese documental pues se contaba eso, ¿no? Que todo giraba, la vida en el año giraba en torno a la preparación de la fiesta de Santa Bárbara. Lo mismo pasa en el Amparo, ¿no? Porque son comidas, son actos para recaudar fondos, y la sociedad se encuentra, vive, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que recuperarlo.
Y se critica mucho las comisiones de fiesta, que si lo hacen bien, que si lo hacen mal. Es la comidilla del barrio, ¿no?
Sí, es la vida de por lo menos de los núcleos de los barrios que hay en ICO, y supongo yo que en general así en toda la isla, y eso hay que recuperarlo. Además de eso, ahí pues todo eso supone un movimiento económico cultural sumamente importante, ¿no?
Estas fiestas afectan a la economía comercial, fundamentalmente al comercio.
Bueno, yo creo que es atractivo. De hecho, lo hemos preparado así desde mediados de agosto. Nosotros hemos hecho una campaña de la Vuelta al Cone, dinamización comercial, y entre eso está la programación cultural que se va a vivir en ICO desde el viernes pasado. Pues esa actividad cultural que sucede por las noches, por las mañanas, también los sábados y demás, es decir, es un atractivo también, es un pueblo vivo, alegre, que invita a que sea visitado, ¿no? Por lo tanto, está metido dentro
de ese...
Tiene uno
de los centros comerciales al aire libre más interesantes, claro, que yo conozco en la isla de Tenerife.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es verdad que se ha ampliado, fíjate, ahí tenemos algunos locales vacíos en el entramado, lo que se llamaba la calle derecha, desde lo que es el Cristo del Calvario, la entrada, ¿no? Esa calle de San Agustín, la zona del juzgado, hasta la zona pues de la plaza Andrés Lorenzo Cáceres, ¿no? La vía esa, que es San Agustín, San Sebastián peatonal, pues ha sido la vía principal comercial, y luego con sus transversales. En el casco siempre ha sido ha tenido una actividad comercial importante, ICO, ¿no? Y se ha centrado
en peatonalizar eso.
Pero que se, pero que se ha ampliado a otros núcleos poblacionales comerciales, como la en otras vías, que ya no está solo centrado en el casco, ¿no? Sino que en las vías
otras áreas comerciales que no pues están en el centro histórico.
Alrededor, bordeando el casco, en la Centinela, en la Mancha, se han creado núcleos comerciales sumamente importantes. Por lo tanto, ICO sigue teniendo un carácter comercial sumamente importante. Está peatonalizado a San Sebastián, y nosotros tenemos, y ahora estamos recuperando pues los proyectos y redacciones y planes que hay para, dentro de la nueva financiación, ver si cabe, tiene acogida. Me refiero a los fondos europeos y la distribución de dinero, pues bueno, todavía está sin definir realmente si va a haber actuaciones de ese tipo que puedan ser tuteladas, acogidas. Pero es verdad que hay que por lo menos mejorar el tramo desde la calle, parte de la calle San Agustín. Hay un tramo de la calle San Agustín a partir de la calle Infanta Isabel hasta el Calvario, que la actuación no ha llegado más allá de estos límites. Está previsto, está planificada. La peatonalización total de esa arteria principal es algo muy complejo que ha dado mucha discusión. De hecho,
pero puede ser muy valiente.
Se realizó la actuación para que fuera peatonalizada entre el tramo este que yo mencionaba de San Agustín. Se había hecho San Sebastián y luego vino San Agustín hasta la calle Infanta Isabel, hablo de memoria, ¿no? Y más allá no se hizo. Queda por hacer. Y ese tramo pues abrió los coches también porque era una demanda de la ciudadanía, del comercio, ¿no? Quizás hay que dar, aunque la tendencia y nuestro carácter, yo siempre digo que no somos un partido que nos presentamos con el Partido Verde, pero que tenemos en el caso de los vinos y en general coalición, pero en el caso, insistimos, apostamos mucho por la sostenibilidad, ¿no? Y que tenemos, digo yo, carácter verde, que todas nuestras apuestas tienen que ver con la movilidad, por eso los premios de esas prácticas medioambientales que nos dio la FEN, ¿no? Luego, nuestro discurso va por ahí, nuestro discurso y nuestra creencia y lo que queremos materializar, hacer cosas que tengan que ver con la sostenibilidad. Pero es verdad que hay que prepararse y hay que tener en cuenta un poco los miedos y los recelos. Eso hay que trabajarlo, hay que conseguir tener más zona de aparcamiento, porque es una de las demandas, y estamos ahí pendientes de que se pueda ejecutar esa parte de inversión prevista en el presupuesto de este año, que tiene que ver con el establecimiento de la zona azul. Algo que dejamos preparado nosotros, siendo yo alcalde, en el mandato anterior. Luego no se terminó, estaba la norma y había que comprar una aplicación. Bueno, estamos pendientes de comprar esa aplicación para poner en funcionamiento toda una determinación de zona en la que haya movilidad en el sentido del aparcamiento y haya aparcamiento, por supuesto. Bueno, si se dan pasos en ese sentido, si conseguimos que se usen más los aparcamientos, que haya más zonas de aparcamiento, pues está claro que podrán a lo mejor darse las condiciones que nos permita pues seguir peatonalizando cosas en lo que creemos, ¿no? Pero a día de hoy, aparte que tendríamos que tener ese debate con los agentes comerciales, no creo que esté la situación para hacerlo. Pero sí deben los pueblos trabajar en esa línea, entre otras cosas porque nosotros no hemos adherido a los pactos, ¿no?, en los que se apuesta por la peatonalización. Y es lo que procede. Yo tengo, mira...
Yo me imagino ese casco peatonalizado y tiene unos paseos maravillosos.
Fíjate, ya tiene San Sebastián. Estamos definiendo con el plan especial del casco, teníamos una reunión en estos días, a inicio del curso, con el equipo redactor del plan especial del casco, porque quedaba pendiente que nos se pronunciara una institución respecto a la memoria medioambiental para llevarlo a la aprobación inicial. Ya casi tenemos como luz verde, por lo tanto, el equipo redactor ya está preparando el plan especial del casco, pues la aprobación inicial de ese documento tan importante para resolver y pues bueno, tener un planeamiento, un instrumento de planeamiento fundamental para ICO, para tener la soberanía en ICO y que no dependa de Cabildo al no tener plan especial del casco. La idea es tenerlo, obviamente, tenemos que hacer esa aprobación inicial, se ha dado luz verde a eso, ahora el equipo redactor tiene que dar esos pasitos necesarios para presentar la aprobación inicial y ahí empezará, bueno, en este momento empezará el debate con la ciudadanía para no solo catalogar, sino definir si el entorno de la Plaza La Pila y todo eso, si se peatonaliza, qué va a ser. Bueno, un momento muy, muy bonito en el que estamos, ¿no? En la discusión de esto, de la peatonalización sí o no de determinados lugares, ¿no? El plan especial del
Cáceres ya está operativa 100%, ¿no? Ya está todo solucionado.
Bueno, no, estamos... Sí, bueno, está solucionado en el sentido de que se nos dio luz verde, el Cabildo pues se rectificó y se dio cuenta de que no podía adoptar las decisiones que habían dado, se paralizó y perdimos ahí un tiempo importante. Yo creo que por la mala intención de la oposición, de que mostró unas cosas que no eran. Lo cierto es que a día de hoy pues se está actuando todavía. Hay una parte, lo que es la zona de escenario, donde la fiesta del Cristo se desarrolla, o se va a desarrollar, siempre se desarrollan en las escalinatas de la plaza, ¿no? Y eso está preparado, tiene todo ese escenario, está pintado, bueno, pero toda la plaza totalmente terminada no está. Se han sustituido muchas de las piezas y se sigue ese proceso. Esperemos que se pueda ir pintando, también por la parte de abajo, pero se va a seguir actuando. Si bien vamos a pintar por lo que es el muro, quedan elementos de la balustrada en la zona que da hacia el Mariposario y hacia el Parque El Drago, que todavía nos queda tiempo porque bueno, el proceso es muy complejo de sustitución de piezas, están muchas deterioradas, como sabes, Eso es una obra de principio del siglo XX, que con hierro dulce, que ha explotado, que ha habido intervenciones afortunadas a lo largo del tiempo, y lo que se está haciendo con Molde, realizar una actuación, pues yo creo que interesante, tranquila, así que bueno, ha habido cierta discusión porque lo hemos pintado de un color azul.
Los colores siempre tienen...
Pero mira, yo siempre defiendo que no es... Si no gusta y no cuaja, pues siempre cabe la posibilidad de volverlo el próximo año. Pero lo que te quiero decir es que no es una plaza canaria, ¿no? Es un neoclásico, neobarroca. Bueno, sabemos y tenemos experiencias, y todos los que pues has viajado y tal, ves pues esos jardines, ¿no?
Hay similitudes con plazas europeas.
Claro. Entonces, los colores que se utilizan son colores pues más cremosos, más vivos, quizás, ¿no? No son colores oscuros, como a lo mejor estaba antes, de un rojo teja, ¿no? Que bueno, un color pues está. Vimos opciones, había uno que yo de pequeño me gustaba, pero no se encontró, que era un azul más como un azul roto, casi no violeta, pero más oscurito. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que va a quedar una plaza, cuando esté totalmente terminada, en condiciones, con la balaustrada, con la sustitución de las distintas piezas, quedará pues bien, ¿no? Le habremos dado un buen meneo. Nos queda resolver temas con los, siempre insistimos, con la empresa de concesionario, los jardines. No estamos muy contentos como están, pues siempre estamos insistiendo en que una de las joyas que tiene ICO es precisamente esa plaza, que tiene que estar en las mejores condiciones. Y bueno, seguiremos batallando para dejarla bien y luego que los jardines estén en las mejores condiciones, aunque se ha plantado ahora, pues lo típico, flores de temporada cuando llega por la fiesta en determinados momentos. Pero bueno, sí es que es verdad que hay que seguir interviniendo para tener esa plaza en las condiciones. De hecho, se lo decía a los compañeros, ¿no? Incluso el del Parque El Drago. Estamos hablando de una zona de preparque del Drago milenario, ¿no? Que, por cierto, va con la entrada puesta frente al mariposario, al lado del centro de interpretación, pues va muy bien. Hay un tema de entrada digital, de entrada, o sea que estamos con unos niveles económicos interesantes. En cuanto a eso, se ha recuperado y esperemos que cuando venga más turismo, pues podamos superar las cifras históricas, porque esa determinación de que se entre por abajo está ayudando a que la gente entre al Parque del Drago. La entrada antes estaba por detrás, era más difícil encontrarla, está más visible, se puede encontrar y obviamente la estamos señalizando mejor. Así que, bueno, porque es fundamental también, ¿no? Que entre y que la gente conozca primero el Parque del Drago y por supuesto que la gente que visita ICO, que es mucho, pues también aporte para el mantenimiento con la entrada del parque y las mejoras del Parque del Drago.
Tengo que decir que este verano me han hablado muy bien del Parque del Drago turistas peninsulares que han venido, sí, bueno, y que se le ha aconsejado, vete para allá. Ha habido una polémica en casa, no, eso no sé qué, que hay un muro, tal. Vaya. Sí. Y los que han venido, no les acompañé, vinieron contentísimos.
Ahí tenemos mucho que mejorar ahí, hemos dado unos pasos importantes, pero yo te digo, por ejemplo, dentro del Comité Técnico del Drago estamos analizando, incluso haciendo una auditoría de incluso cuál es la flora que debe ir. En su día se puso ahí una discusión dentro del Comité Técnico del Drago, que igual eso hay que revisarlo. Bueno, pues la idea es que también el Comité Técnico del Drago, que le hemos metido en el follón no solo de controlar el Drago, sino también el Drago de San Antonio, que estamos muy pendientes de él, y también el Pino Buen Paso. Bueno, pues también tenemos su implicación en no solo mantener la salud del Drago milenario, sino también de que se implique, que lo hace, en cómo mostrar desde el punto de vista de lo que es el parque, ¿no? De lo que es la flora, ¿no? De qué son las condiciones del parque, pues también están muy involucrados en el sentido de poder mostrarlo de la mejor manera posible, ¿no? Así que, bueno, hay mucha tarea, pero está encarada, está encaminada y la estamos empujando, ¿no? Esperemos que podamos conseguir, pues, el parque, aunque es sumamente interesante. O sea, yo lo que no puedo es negar que estamos trabajando para mejorarlo, pero una visita al parque, estar allí, caminarlo, disfrutarlo, tener incluso, si uno quiere, por la mañana desayunar, tener un brunch allí, hay mesas en las que uno puede ir allí y casi comer, ¿no? decir, porque tiene sus merenderos, ¿no? Puedes pasear, puedes recrearte en ver lo espectacular de la vista desde la terraza, desde el mirador, de frente, una visual distinta. Nosotros defendemos que el Drago tiene más de muchas más caras, ¿no? Lo hemos sacado adelante en un vídeo, no solamente la cara que se ve cuando de la postal clásico, la foto, que uno va a la plaza y se la saca, sino que hay que entrar, vivir, ponerse debajo, conocer su envergadura, su tamaño, casi sentirlo, tocarlo, pero también verlo de dos o tres perspectivas, desde el mirador, que lo ves de frente al fondo, la plaza detrás y el Teide a un lado, ¿no? Y una visión del parque y casi del casco histórico de Icod. Bueno, es para disfrutarlo, ¿no? Cabe una visita rápida, pero también cabe una visita de estar ahí un par de horas disfrutando, pues, con la familia de lo que es el Parque del Drago. Ojalá podamos conseguir en el futuro y que se implique el Cabildo en y de forma coordinada incorporar lo que es la finca Boquín, ¿no? Que son 170.000 metros, que está en una situación de abandono, la casa principal donde estuvo Malinowski escribiendo, pues, su libro Los Argonautas del Pacífico. Así que, bueno, queda mucho por hacer también, incorporar también la finca Boquín también en la gestión, en la muestra. Imagínate un recorrido por esos 170.000 metros, además de los del Parque El Drago, y que, bueno, un aula de la naturaleza con nacientes. Lo que pasa es que hay que meterle mano por parte del Cabildo, porque es titularidad. Nosotros hemos apostado siempre porque hay una cogestión entre la finca Boquín, el Parque El Drago y también la Cueva del Viento. Y, por supuesto, empujar para que el centro de interpretación podamos ponerlo en funcionamiento en su totalidad, ¿no? Que entre en funcionamiento con un contenido museístico determinado, en el sentido de lo que queramos defender, que son estos tres recursos, pues perfecto, ¿no? Hemos apostado nosotros porque sea conjuntamente entre Ayuntamiento y Cabildo, ¿no? Así que una invitación a y con una ciudad abierta, en la zona comercial, puede uno darse un paseo, pueden darse el paseo en lo que es el Parque El Drago, la zona comercial, insisto, comer, pero no solo en el casco, sino también nuestras medianías, que se come de una forma espectacular también. Ay, ¿no? Hay una gran variedad.
La gente va sola a las medianías.
Y si siguen las temperaturas como siguen, pues echarse un bañito también en la playa de San Marcos para refrescarse, ¿no?
La playa de San Marcos ya lo volveremos a tratar, pero yo quería...
Que nos siguen todavía sin dar la autorización Costa, estamos pendientes de
igual
eso, ¿no?
Que hace y un
ya,
año.
Pues, no, bueno, sí es verdad que ahora, antes del verano, ya por fin Gestur entregó la propuesta modificada y matizada que vino desde ICO, tras el pronunciamiento que hicimos, es verdad que después de un año, pero bueno, ahora está pendiente que Costa autorice para que se ejecute el dinero, e insisto, el dinero...
¿Costas Canarias o Costas Estado?
No, Costas Estado, Canarias, porque ¿no? Costa todavía...
Decían que antes de verano iban a estar ya eso solucionado.
Pero que yo sepa, la transferencia no se ha producido.
Vale.
Entonces,
la
algo...
noticia salió, pero la realidad no ha llegado.
No,
ya,
creo
ya lo
no.
Advertimos el año pasado. Bueno, yo pasaba la temporada pasada. Que una
y
cosa...
el problema de eso es que el tiempo y la prórroga que tienen del convenio Canarias-Estado vence el próximo año para gastarse los dineros. Hemos hecho, creo, todo lo que se podía hacer desde el Ayuntamiento para tener la playa en condiciones con el tema de seguridad, tener bandera azul, accesibilidad, limpieza. Ahora lo que hace falta es la arena, pero la arena no la puede poner el Ayuntamiento. La arena la tiene que poner con la autorización Costa, el Estado, ¿no? Y ahí empujar el gobierno de Canarias, ¿no? Para que no estén demorando y poniendo trabas a la ejecución de un proyecto que está dentro de un marco, un convenio, y que vencen los tiempos en cuanto a la prórroga el próximo año.
El control de aforo de San Marcos no ha sido muy estricto este verano.
No. Y del año pasado, cuando... Bueno, hay que decir también que una de las cosas que hemos conseguido es que tiene socorristas durante los 365 días del año, ¿no? Algo antes
por cuenta
solamente
del Ayuntamiento.
Por supuesto. Antes solamente era el periodo estival, ¿no? Es verdad que hay un decreto del gobierno de Canarias y, bueno, en base a eso y la llegada del COVID, ha habido un control. El sistema que hemos puesto es, obviamente, de socorristas, pero también de control a la playa. En el caso de San Marcos, obviamente, tienes que echarle mucho sentido común y con las normas que hay, pues se establecen los controles, hay controles y te paran en función de si hay o no hueco en la playa y se va encarando de la mejor manera posible. No es una playa como en las vistas a lo mejor, o en otro sitio donde puedas establecer y determinar parcelas, ¿no? Ahí no cabe, ¿no? Porque, y además en marea baja, pues la playa se queda reducida. Pero bueno, yo creo que con las normas y con el sentido común y con la paciencia y el buen hacer de los profesionales que están allí y de la colaboración de la gente, se ha sacado adelante, ¿no? No ha habido ningún problema.
Para acabar, aprovechando los minutitos que nos quedan con Francis González, alcalde de ICO de Lo Pino, yo quería preguntarte, porque además sé que te gusta el tema presupuestario y tal.
Me gusta.
No te queda más remedio que te guste. Pero vamos, lo conoce, lo domina, bueno, y sabe de lo que habla. Hay otros alcaldes que por desgracia no son así. ¿Cómo se prevé el presupuesto 22, que es tan importante para la continuidad del pueblo? Bueno, ¿hay una previsión de que ya va a haber menos ingresos y que los presupuestos hay que disminuirlos?
Vamos a ver, nosotros antes de final de verano hicimos la liquidación del 2020, nos arroja pues un remanente en torno a 16 millones. Estamos pendientes de hacer un expediente de reconocimiento, me hubiera gustado en los primeros días de septiembre, de hecho tenía previsto el 2 de septiembre hacerlo. Bueno, determinadas cuestiones formales del expediente no nos han permitido hacer el reconocimiento extrajudicial de facturas y deuda que viene incluso de muchos años para atrás, que tenemos que limpiar para tener el mejor pago a proveedores, para que la situación sea la mejor posible, para que los dineros los podamos destinar a inversión también, ¿no? Entonces ese trabajo lo estamos haciendo, estamos empeñados en hacer este reconocimiento de deuda, ponernos al día, pues con siempre tú sabes que el funcionamiento de la administración a veces falla cuando se presentan facturas por parte de los privados y a veces pues el error administrativo te hace que se queden facturas que no puedan pagar, ¿no? Y por eso está la figura legal prevista del reconocimiento extrajudicial, ¿no? Eso se está montando, entonces cuando tengamos eso podremos hacer la incorporación del remanente en determinadas partidas, y una de las cosas que queremos sacar adelante es una importante nueva convocatoria de ayudas escolares y también para el sector económico, ¿no? El sector comercial queremos distribuir y determinar, pues entregar una cuantía y ayudar al sector económico, insisto, si se dan todas las condiciones, y estamos trabajando para antes de fin de año poder sacar adelante pues un reparto de dinero tanto nuevo ahora de ayudas escolares como también al sector económico, ¿no?
Y no se tira uno de los pelos teniendo dinero en las cuentas corrientes del ayuntamiento y no poder disponer de él.
Claro, pero
yo siempre lo he dicho
que depende, hombre, ¿algún control tiene que haber? Sí, pero sí es verdad que a día de hoy, bueno, podemos seguir diciendo, aunque se han flexibilizado las reglas del gasto y todo eso por la llegada de la situación del COVID, los ayuntamientos hoy en día, hay que decirlo, la población, estamos intervenidos en muchos sentidos, ¿no? Controlados, y yo creo que en exceso. El gran problema, y creo que...
Y os ralentizan la gestión.
El problema es que no se cree en el municipalismo en el fondo. El tema es que se piensa que no somos mayores de edad. Es verdad que ha habido situaciones de corrupción, pero como lo ha habido en otras instancias, en otras instituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha cebado la norma en cuanto al control excesivo sobre los ayuntamientos. Eso no significa que no haya control, pero somos mayores de edad. Nosotros nos presentamos cada 4 años. El pueblo nos censura, nos controla, ¿no? Pero yo creo que hay una normativa que nos permite decir que estamos intervenidos en todos los sentidos. Entonces, tiene que haber controles, tiene que haber reglas, pero no en la línea de que no nos permita que podamos actuar, ¿no?
Y sobre todo ralentizar tanto a la administración, claro, porque poco sí, ágil.
Y entonces yo creo que la gran revolución en nuestra vida democrática todavía reciente, pero que tenemos cierta madurez, tiene que ser pensando en el municipalismo, ¿no? Hay que profundizar en el municipalismo, hay que dar opciones a que los alcaldes y los concejales puedan actuar, ¿no? Hay que cambiar algunas, hay que matizar, pues por ejemplo, la ley de contratos, porque no vemos que la sociedad esté preparada para poderla ejecutar en las condiciones en que hay cosas buenas, pero hay otras cosas que igual hay que matizar. Y bueno, lo importante es que todo eso se haga contando con los ayuntamientos, porque si se legisla al margen del municipalismo, pues tenemos un problema. El municipalismo ha estado ahí en un momento complicado. Ha llegado antes, incluso ha dado respuesta antes, asumiendo competencias que no le correspondían antes que otras instituciones, ¿no? Así que, bueno, insisto, ¿no? Pues no lo llevamos bien, obviamente, el no poder hacer todo lo que nos gustaría teniendo dinero en los bancos, ¿no? Pero bueno, algunos límites tiene que haber, por supuesto, pero yo creo que hay que dar unos pasitos en el sentido de favorecer que los ayuntamientos tengan margen de actuación, ¿no?
Pues Francis, siempre es un placer conversar contigo, y la verdad que el pueblo de los Pinos, para mí uno de los atractivos importantes de la isla, y creo que además, te lo digo, y tú a veces me dices, no, tanto no, es la locomotora del futuro de la isla.
Bueno,
Baja.
todo sumamos, ¿no? Porque también, pues todos los pueblos tienen sus cosas atractivos, pues Garachico, Los Hilos, todos tenemos que sumar. Yo lo defiendo en el sentido que nosotros tenemos mayor población, pero nosotros seguimos insistiendo en tocando las puertas en el sentido de buscar un encuentro, una casa común en las que se acoja también Ico de los Vinos, La Guanche, San Juan de la Rambla, pues por ejemplo el consorcio de la Isla Baja, ¿no? Sí. Que funciona para cosas, y que esa u otra fórmula debería haber para abordar cosas en común, ¿no? Yo creo que juntos, unidos, pues se trabajaría mejor. Es verdad, no puedo pues negarlo, que siempre hay recelos, las cosas han caminado como han caminado, y al hecho de que venga pues a una población mayor, que ICO se incorpore a pero bueno, seguiremos batallando, ¿no? En cuanto a entender y defender que la comarca necesita obviamente estar unida y con algo en el que haya un encuentro y en el que esté sentado también ICO de los Vinos, ¿no?
Pues Francis, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio, y hasta la próxima, que no será muy tarde. Antes de Navidades seguro que tendremos por aquí.
Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias.
Un abrazo, Francis.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya está sonando el anuncio de que hemos pasado el meridiano, el Ecuador del programa de hoy. Están compartiendo con todos nosotros un temazo que a mí me encanta, como siempre, los elijo yo. Craig David, Red Wing, disfruten. 10 minutitos de música y enseguida estamos con ustedes.
When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. This goes out to all the DJs. Rewind selector, ta. Selector, rewind, rewind selector, rewind, rewind selector, rewind, rewind selector, rewind, rewind.
Making moves, yeah, on the dance floor. Gotta move on, dancing, yeah, real hardcore. From the front to the back, that's where I was at. DJ, it's all up to you. When the crowd go wild,
When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, bow, bow. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. When the crowd say bow, selector. Rewind. This goes out to all the DJs. When the crowd say bow, selector. When the crowd say bow, selector. When the crowd say bow, selector. When the crowd say bow, bow, bow. When the crowd say bow, selector. When the crowd say bow, selector. When the crowd say bow, selector. This goes out to all the DJs.
Making moves, yeah, on the dance floor. Got a groove on, dancing, yeah, real hardcore.
Hey.
Y 38 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en su emisora amiga, en la que intenta ser el líder de información y opinión del norte de la isla de Tenerife. Y a esta hora de la mañana vamos a dedicarle unos minutitos a hablar de estas futuras jornadas de turismo y comercio a la que se enfrenta esta casa y este reto tan importante que nos hemos puesto para este primer mes de emisión. Recordamos que son los días 29 y 30 en el Ayuntamiento de La Orotava, y con el objetivo de indagar, profundizar, pensar en el futuro que se nos avecina en este bendito norte de la isla de Tenerife en materia de turismo y comercio. Y para ello contamos con el incuestionable protagonismo de don Ignacio Gómez Burzaco, además de ser inventor de esta idea, pues promotor y actor de su llevada a cabo, ¿no?, de su puesta en funcionamiento.
Buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, seguimos avanzando en los preparativos de esta jornada que hemos titulado Viaja al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, y que, como hemos indicado en otras ocasiones, lo que pretenden es marcar pues caminos a seguir, pautas y una luz para que todos aquellos profesionales, empresarios y personas interesadas en estos sectores, que en definitiva son los motores económicos en el norte de Tenerife, junto con el sector primario, pues puedan tener elementos de análisis, de estudio a la hora de, bueno, por dónde puede ir el futuro de estos sectores en cuanto a actividades, los retos y demás. Y con la participación de distintos profesionales, de representantes también de estos sectores, y también con casos de éxito de empresarios que han emprendido pues cambios en sus modelos de negocio. Bueno, pues en estos dos días vamos a ver si podemos sacar unas cuantas ideas claras, ¿no?
Recordarle a todos los oyentes que a través de la página web de Gente Radio, genteradio.net, y de la página web del Ayuntamiento de La Orotava, pueden, pues además de tener toda la información de cómo se va avanzando en la preparación de esta jornada y los contenidos que se van proponiendo, pueden ir apuntándose, que no hace falta preinscripción, pero reservando los horarios estos maravillosos que en streaming vamos a, porque es online, recordemos que es en online, no hace falta ningún tipo de preinscripción presencial, es totalmente gratuito, pero sí es interesante que vayan ya consolidando sus agendas personales para dedicarle a las mañanas del día 29 y el día 30 a visionar y a compartir toda la información que se le va a aportar en esta jornada. Bueno, pues en el día de hoy creo que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes una entrevista muy interesante con doña Doris Borrego, presidenta de la Asociación de Canarias de Alquiler Vacacional y además fundadora del Círculo Turístico de Canarias. Creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica y le damos la bienvenida a este programa. Doña Doris, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de tenerla aquí en Gente Radio. Y toda tuya, Ignacio, para que le saques la mayor información y el mayor provecho a esta entrevista.
Bueno, buenos días, doña Doris. Pues nada, encantado de tenerla aquí en estas ondas de nuevo, que estuvo hace unos meses, si te acuerdas, Diego.
Cierto, cierto, y tengo algunas preguntas pendientes que hacerle, ¿sí? Que se me quedaron.
Y también agradecerle su participación en una de las mesas de análisis que tendremos en la jornada dedicada al futuro del turismo. Ella está en una posición privilegiada, pues como presidenta de todo este sector empresarial dedicado al alquiler vacacional. Y lo primero que me gustaría preguntarle, doña Doris, es ¿cómo ha ido transcurriendo estos meses de verano? Desde la última vez que hablamos, que creo recordar fue, no sé si en marzo, bueno, esta temporada de verano, ¿cómo se ha presentado? Porque tengo noticias de otras zonas de España, pero en el caso concreto aquí de Canarias y de Tenerife, no sé cómo han ido las cosas, e incluso si tiene o si hay diferencias relativamente significativas entre las distintas zonas o islas, es decir, a lo mejor ha funcionado mejor el norte que el sur, o ha funcionado mejor otra isla que Tenerife, no lo sé. Me gustaría empezar por ahí, no sé qué datos tiene usted.
Sí, vamos a ver, el placer es mío, como siempre, compartir estos minutos con ustedes y la información de la que dispongo. Evidentemente es pronto todavía para cifras, pero haciendo un sondeo entre nuestros asociados y viendo la situación general, es decir, hemos tenido prácticamente un lleno total durante los meses de julio y agosto en las casas aisladas, sobre todo con piscinas o espacios exteriores o casas cerca de la costa, y aproximadamente un 75% de ocupación en lo que son apartamentos o viviendas en comunidades de propietarios. Es decir, no nos podemos quejar. Vuelvo a repetir, desde que empezó la pandemia nosotros hemos llevado la mejor parte, evidentemente, porque son viviendas aisladas, con lo cual viviendas burbuja, con lo cual pues los viajeros se sentían a gusto, y es más, mucha gente ni siquiera se fue, sino se quedó a pasar la pandemia aquí, el confinamiento, y también hemos sido el alojamiento preferencial para teletrabajadores, puesto que para unas dos o tres semanas está muy bien estar en un complejo, pero ya cuando hablamos de más tiempo, pues evidentemente prefieren un hogar fuera de su hogar, con muchas más facilidades, y ya digo que son viviendas burbujas donde uno se puede sentir seguro, porque ya hemos visto que la situación cambia de semana a semana, no solamente aquí, sino en cualquier otro sitio. Vamos de ola en ola y uno tiene la incertidumbre de qué puede pasar el mes que entra, ¿no? Por ahí que cada vez más se perfila la vivienda vacacional como una opción cada vez más preferida por nuestros viajeros. Esto no tiene nada que ver que seamos ni competencia ni muchísimo menos, es decir, somos complementarios, ¿no?, a un segmento de viajeros cada vez más amplio que busca la diferenciación, busca estar en espacios aislados. Hay que darse cuenta de que la vivienda vacacional, lo mayor atractivo que tiene no solamente es ser un alojamiento burbuja en estos tiempos de pandemia, sino que permite a nuestros viajeros poderse alojar en cualquier, prácticamente en cualquier parte de la isla, no solamente en los centros turísticos, ¿no? Uh-huh. Y vemos a nivel internacional que hay una individualización cada vez mayor de viajes, una segmentación que se amplía año por año, y la vivienda vacacional no deja de jugar un papel fundamental en ello.
Me imagino entonces, bueno, nos alegramos por supuesto de esos buenos datos de ocupación en su sector. Me imagino que una de las principales preocupaciones que han tenido en estos meses es, por un lado, el tema de la conectividad aérea, que por fortuna parece que se ha ido recuperando también, pero que bueno, que se han perdido muchos enlaces y muchas conexiones. Y otro factor, quizás un poco menos esperado, era el relacionado con la disponibilidad de vehículos de alquiler, que por efecto de la pandemia las compañías redujeron sus flotas, vendieron sus vehículos o se los quitaron de encima deprisa y corriendo, y ahora se han encontrado con que aunque quieran comprar o llegar a los acuerdos típicos de leasing y compañía, como las fábricas de vehículos tienen a su vez problemas de producción con el famoso problema de la falta de chip, pues aunque quieran incorporar vehículos a su flota, tampoco pueden, igual que muchos consumidores tampoco están pudiendo comprar o adquirir sus vehículos o recibirlos por lo menos en unos plazos cortos, ¿no? Sino al contrario, están hablando de plazos de meses. No sé cómo estos dos factores les pueden estar influyendo o les han influido hasta ahora y qué perspectivas tienen de cara a los próximos meses, de cara al invierno.
Bueno, la conectividad evidentemente sí nos preocupa, porque a pesar de que ahora julio y agosto gran parte de nuestra clientela ha sido regional, es decir, canarios que han viajado o se han movido entre islas o en la propia isla,
sí
es verdad que ahora a partir de octubre nos preocupa la conectividad, porque nuestros principales clientes, sobre todo ahora en la temporada de invierno, pues es el europeo, ¿no? Entonces eso sí es un factor que nos preocupa, y los coches de alquiler tampoco nos han preocupado julio y agosto por esa movilidad entre islas, pero ahora va a ser un problema. Pero ya los viajeros están concienciados, es decir, nosotros a la hora de la reserva ya les estamos informando que hagan su reserva de coche de alquiler lo antes posible, y nos estamos salvando, es decir, hasta ahora no tenemos información que haya escasez para este invierno, para las reservas que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ya no recibe reservas, o muy pocas reservas a largo periodo, es decir, cuando usualmente en el mes de julio ya tenemos todas las viviendas vacacionales reservadas para Navidad, pues esto se ha trasladado ahora a septiembre, cuando se están animando a reservar, es decir, no se reserva a largo plazo, lo cual significa que también las reservas de coche de alquiler no son a largo plazo, y ahí puede haber un cuello de botella que vamos a ver cómo podemos solventar, teniendo en cuenta que muchas de las viviendas vacacionales son fincas aisladas o casas aisladas, donde es difícil poder contar con transporte público, ¿no?
Efectivamente, por eso era mi pregunta, hasta qué punto, sobre todo con este problema de los vehículos de alquiler, o su elevado coste, porque estamos hablando también de que la oferta que hay se ha disparado de precio en algunas zonas y en algunas islas, pues pudiera perjudicarles precisamente por eso, porque ustedes están en una actividad donde es imprescindible el uso del vehículo, salvo, me imagino, que casos muy, muy concretos.
No, pero también nuestros clientes están muy concienciados.
Sí, bueno.
Cada vez más se conciencian de que necesitan utilizar transporte público, de la contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, nos preocupa en aquellas viviendas aisladas, no tanto donde pueda haber transporte público. Esto se va notando año a año, la concienciación de nuestros viajeros europeos, ¿no? Es decir, cuando antes era normal y corriente y se planteaba una alternativa a llegar y coger un coche de alquiler, hoy muchos preguntan que si existe transporte público para no tener que alquilar un coche.
Ah,
Doris, soy Diego Calvo.
Buenos días.
Yo tenía una pregunta que quizás sea parte de mi curiosidad. Yo he sido siempre usuario de las plataformas de alquiler vacacional en territorio peninsular y aquí en territorio canario hace bastante tiempo antes de la pandemia. Pero he venido observando que la oferta que está apareciendo en las distintas aplicaciones y páginas de alquiler vacacional están incorporando a las ofertas que nos tenían habituados de este tipo de casas aisladas, casas burbujas e incluso, bueno, pues apartamentos dentro de edificios de propietarios no dedicados a la vivienda vacacional en su mayoría, sino que eran gente que convivían, ¿no? Que vivían habitualmente, pues participaban con viviendas vacacionales. He venido observando en los últimos tiempos que hay como complejos de viviendas vacacionales, es decir, una especie de reconversión de, incluso iba a decir hoteles, en sitios donde se concentran viviendas vacacionales.
No, sí, y además hay hoteles, aparthoteles, que se están anunciando como viviendas vacacionales. Al igual que hay casas rurales, o digamos que las casas rurales en su gran mayoría se están anunciando a través de portales de viviendas vacacionales.
¿Eso está bien, es correcto? ¿O hay una intromisión que antes se quejaban los hoteleros en que la vivienda vacacional le quitaba negocio y ahora parece que es justamente al revés, que los hoteleros están utilizando el tirón de la vivienda vacacional para, con falsas publicidades, decir, venga usted a una vivienda vacacional, pero realmente cuando usted llega dice, ostras, si esto es un hotel.
Claro, a ver, ahí está un poco el problema, es decir, uno es libre de poderse anunciar donde quiera, pero la veracidad es importante, ¿no? Cumplirla, lógicamente. A ver, yo no veo ningún problema que una casa rural se pueda anunciar en un portal de vivienda vacacional. Son casas aisladas y cumplen, ¿no? Es más, se están anunciando, si uno entra y mira, en la denominación suele poner casa rural y uno sabe dónde va. El problema efectivamente está cuando yo reservo una vivienda vacacional y llego al edificio y me encuentro una recepción y un complejo turístico. Esto sí es un problema. Esto es un problema porque si el cliente desea un complejo turístico, reserva un complejo turístico, ¿no? Luego tenemos a muchos empresarios que con el tirón de la vivienda vacacional han cogido edificios completos. Esto se da, por ejemplo, en el norte de Fuerteventura, en Corralejo, ¿no?
Sí.
Complejos de apartamentos turísticos que se dan de baja, solicitan la residencialización y lo explotan como viviendas vacacionales. Esto no es... no estoy destapando aquí la pólvora o descubriendo la pólvora. Esto es algo que es público y notorio, ¿no? O un complejo de villas, de más de 300 villas, ¿no?
Sí.
Que se están dedicando a ello. Entonces, claro, aquí estamos hablando de pseudo hoteles, ¿no? Como yo lo llamo. ¿Cuál es el? Y tampoco veo ningún problema. Libertad, es decir, siempre y cuando la publicidad sea verídica. El problema está cuando se nos solicita, ¿no? Es porque estos mismos empresarios solicitan que a los propietarios particulares se le impongan las mismas exigencias que a ellos. Es decir, yo siempre he dicho, todo es válido, pero con diferenciación. Es decir, yo si tengo un apartamento en un complejo residencial, tengo que decir que es una vivienda vacacional en un complejo residencial. Y si yo tengo un apartamento en un complejo de vivienda vacacional, un complejo turístico, también lo tengo que poner, porque el cliente tiene que saber dónde va. Pero a mí, como propietario particular, no se me pueden imponer las mismas obligaciones que a un empresario que explota 300 unidades en un edificio completo, evidentemente.
Doris, ¿no hay una cierta permisividad legal en esto de este tema, un vacío legal en todo el tema del alquiler vacacional? Queda mucho camino por andar, ¿no?
No queda, vamos a ver. El problema no es el vacío legal. El problema sencillamente es cuando no se es sincero, no, la información no es verídica, y además cuando hay intereses de que, pero esto no es en Canarias, esto es a nivel bueno, nacional, ¿no? Y en gran parte también europeo e internacional, de que se intenta expulsar al pequeño propietario particular de vivienda vacacional. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue con normativas como las de Las Palmas de Gran Canaria, donde un apartamento, una vivienda en un edificio tiene que tener una entrada por separado, es decir, no pueden utilizar el mismo ascensor. Pues evidentemente ahí ya se excluyen, ¿no? Es una prohibición encubierta descarada, ¿no? Ahí está el problema, porque la vivienda vacacional en sí, estamos perdiendo o se intenta perder el espíritu de la vivienda vacacional, y es que yo tengo una vivienda y es yo alquilo a un extranjero mi vivienda, el contacto directo y la democratización del turismo, yo me puedo beneficiar directamente de los beneficios del turismo, y claro, a expensa de porque también hay que ver quién está detrás, en su mayoría, de estos edificios o complejos de viviendas vacacionales, ¿no? Que sí es verdad que lo que han facilitado es poder crear pseudo hoteles en suelo residencial, digámoslo así, ¿no?
Ya. Bueno, en esta
pero vamos, que hay que diferenciar claramente lo que todo es admisible, cada uno con sus obligaciones y su derecho, pero nunca expulsando al propietario particular, porque este es al que nosotros defendemos, porque tenemos que tener el derecho, igual que lo hemos hecho de siempre, porque mismamente tú decías que hace años que viajas de vivienda vacacional, pero esto existe desde hace 30, 40 años, la cuna del turismo, ¿no? Es decir, no es nada nuevo. ¿Por qué no podemos tener el derecho de beneficiarnos directamente del turismo? No tiene ningún sentido.
Bueno, doña Doris, ¿sabe qué detrás de todo esto? Al final acaban funcionando lo que se llaman los lobbies de presión, ¿no? Es decir, lo que usted está planteando, pues ha pasado en otros sectores económicos donde los empresarios, las empresas más poderosas, pues lógicamente tienen también sus capacidades de influencia, y a través de la legislación, como este ejemplo que ha puesto de Las Palmas de Gran Canaria, puedo ir acotando o puedo ir quitándome competidores de encima, ¿no? Y es un poco, yo creo que el relato de lo que usted nos estaba comentando. Precisamente pensando en el futuro, pensando en las jornadas, en lo que le haremos en las jornadas, porque como le decía antes, nuestra idea es tener una visión de por dónde puede ir cada sector, cada actividad, en este caso la del alquiler vacacional, en los próximos años. ¿A qué retos se enfrenta su colectivo o qué aspectos deben mejorar, hay que modernizar? ¿Qué retos, qué peligros? Este puede ser uno, el que estamos comentando, ¿no? Los intereses enfrentados entre pequeños y grandes empresarios. ¿Por dónde pueden ir o qué análisis han hecho ustedes de cómo se nos presenta el futuro dentro de 3, 4, 5 años, en este caso, en el mundo del alquiler vacacional?
Bueno, una que no se mueve solamente en las islas, sino se debate fuera también, sí, ¿no? Y participa en diferentes foros fuera de Canarias. Evidentemente, el gran reto es el intentar de la mejor manera posible y de la más razonable llegar a acuerdos con los diferentes gobiernos para mantener nuestros derechos, ¿no? Es decir, yo soy fundadora de ASCAF, llevo 8 años luchando y hoy por hoy me siento orgullosa de que me siento orgullosa y estoy apenada de que no ha, en ningún momento ha cundido la razón ni el sentido común, sino los intereses, pero me siento orgullosa de que hemos tenido la capacidad de pleitear contra todas las normativas injustas de prohibición injustificadas y que hasta el día de hoy no hemos perdido ni un solo pleito. Es decir, nuestros derechos nos lo hemos ganado a través de los tribunales, que siempre, ya digo, hasta el día de hoy, siempre nos han dado la razón. En el mismo decreto 2013 que está en vigor, obtuvimos 4 sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, de esto evidentemente no puedo más que sentirme orgullosa. Espero que con las nuevas tendencias, porque la cuestión siempre está en que nosotros decimos lo que queremos, nosotros, los políticos, los sectores empresariales,
sí,
decimos lo que nosotros queremos, pero nunca escuchamos. Pero esto no de ahora, sino de hace más de 30 años que yo llevo dedicándome al turismo. No escuchamos qué es lo que quiere el cliente. Y el cliente ahora mismo, y la hay una tendencia clara de individualización. Es decir, el turismo de masa seguirá, y los todos incluidos funcionarán, seguirán funcionando para cierto tipo de clientes. Pero todo lo que hemos vivido, sobre todo ahora, se ha acelerado el proceso de que los viajeros quieren unas vacaciones individuales. Si preguntamos entre nuestros amigos y familiares que llevan años viajando, también vemos cierto cambio. Aquellos que antes iban a un destino turístico y un hotel, muchos de ellos ya dicen, no, yo prefiero viajar por libre. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros, es una tendencia a nivel mundial. Los retos a los que nos enfrentamos y por lo que estamos luchando nosotros desde ASCAF, nuestros importantes retos de la vivienda vacacional, evidentemente son, por un lado, la calidad, la sostenibilidad, y otro punto fundamental en el que estamos trabajando es la accesibilidad.
Eso de la accesibilidad me ha dejado un poco, porque yo he sido usuario de una vivienda vacacional donde la accesibilidad fue un caos, porque encima tuve un accidente, no yo, sino mi mujer, y para salir de allí nos costó, porque entrar entramos, pero para salir no veas. Estas asociaciones, en concreto la tuya, la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional, se plantea como uno de sus objetivos a corto plazo el hecho de estandarizar o calificar de alguna manera similar a cómo se han hecho los apartahoteles y los hoteles históricamente con estas estrellas, estas llaves, a sus usuarios.
Nosotros consideramos que la calificación de estrella, llave, etcétera, está totalmente obsoleto, pero no solamente como idea en el alquiler vacacional, sino también en general. Es decir, la percepción de calidad y la percepción de rangos no la pone la vivienda, sino es un conjunto. De ahí que nosotros hemos formado a más de 7.000 propietarios de vivienda vacacional en estos últimos años, en temas de que no solo la vivienda en sí tiene que tener cierta calidad, sino que es fundamental que el servicio y la gestión también lo sea. Porque la vivienda puede ser una maravilla, pero luego todo lo que es el proceso de reserva y la gestión de la misma y el servicio que presto es nefasto, con lo cual no depende de la vivienda, sino depende del conjunto, y es hay que ser muy consciente de esto. La vivienda vacacional evidentemente es algo individualizado, pero tenemos que ir a una profesionalización del sector razonable, lo cual no significa que ningún propietario particular pueda gestionar personalmente su vivienda y le tenga que dárselo a un gestor. No, no. Pero le tenemos que dar la ayuda, las herramientas y el conocimiento para que un propietario particular de un pisito en cualquier complejo residencial tenga las herramientas y el conocimiento para prestar un servicio y efectuar una gestión impecable, además de acondicionar, evidentemente, de calidad su vivienda. Entonces, ya queda obsoleto lo de una estrella, dos estrellas o 5 estrellas, porque no lo hace solamente el alojamiento. Bueno. Y, en definitiva, hoy por hoy, la libertad que tiene el viajero de poder poner su reseña Es decir, son las valoraciones de los y las percepciones de los propios viajeros los que califican la vivienda. De ahí, ¿qué sentido tiene? Ya me están valorando mis clientes, que es lo más importante.
Ya me ha quedado claro, Doris, porque la verdad me preocupaba de que alguna institución, alguna asociación o alguna organización quisiera atribuirse la capacidad de calificar establecimientos tan individualizados y personalizados como son las viviendas vacacionales o como yo entiendo una vivienda vacacional, con lo cual me alegra saber que tu asociación lo que potencia es que las estrellas, las llaves y los soles se los pongamos los usuarios.
Claro, es tan sencillo como, mire, yo puedo tener la percepción de que el lujo es tener una villa con todas las comodidades en un centro en un suelo residencial cerca de un centro turístico, ¿vale? Yo puedo tener, para mí puede ser la percepción de lujo tener algo así, o para otras personas puede ser tener una casita pegada a un risco en Ñarachico, por ejemplo. ¿Qué mayor lujo que poder estar en un paraje natural, en una roca donde te salpica el mar por la mañana? Es decir, es muy individualizado la percepción de cada cliente de lo que es el lujo, ¿no?
Efectivamente. Pues, doña Doris, le agradecemos una vez más su presencia aquí en Gente Radio a través de las ondas, y nos veremos el próximo día 29 en la jornada dedicada al turismo en el Ayuntamiento de La Orotava, en horario de mañana. Arrancaremos a las 9:30 y estaremos toda la mañana con distintas mesas, con dos ponencias, tratando pues todas estas facetas relacionadas con el sector turístico, incluida la de su sector y sus opiniones, que creo que son muy interesantes, porque la verdad es que hay muchas personas ahora mismo en Canarias. ¿Cuántas personas individuales, como decía usted, este pequeño propietario, cree usted que se dedican a, pertenezcan o no pertenezcan a su asociación, están ahora mismo operando en el mercado?
Sí, oficialmente hay 38.000 viviendas, que muchas de ellas, también hay que decirlo, durante la pandemia se han dado temporalmente o se han traspasado temporalmente el alquiler de larga temporada. El cálculo que nosotros tenemos, todavía mantenemos una gran mayoría, que son 30.000 en manos de propietarios particulares.
Bueno, pues
que no la tienen que gestionar ellos mismos, puede ser a través de empresas, pero que son de propiedad de propietarios particulares.
De pequeños propietarios.
Claro, que esto es fundamental para la economía también, ¿no? Es decir, si nos quitan esto, ¿qué nos queda ya, no?
Sí, porque también se están vendiendo las grandes cadenas hoteleras y es una pena, ¿no? En el caso de que...
Y los fondos de inversión.
Claro, ¿no? Fondos de inversión.
Y los grandes fondos de inversión. El problema está cuando el dinero que genera el turismo no se queda en
Canarias. En Canarias, efectivamente.
De ahí que fundamos hace un año y pico el Círculo Turístico de Canarias. Único objetivo es, o el planteamiento que nos hicimos para fundarlo, es de qué nos sirven 15 millones de turistas. Vale, sí, somos la segunda comunidad autónoma con más pobreza de todo el país.
Efectivamente, porque el dinero es que ni llega.
Exacto.
Se mueve en las cuentas de las empresas, pero a Canarias no llega sino un porcentaje, una parte nada más, que es el consumo que realizan esos turistas y, bueno, los pagos de los impuestos y demás, pero hay muchas transacciones que se quedan, lógicamente, en el camino. Es decir, las compañías aéreas son extranjeras, si la cadena hotelera pues pertenece a una empresa multinacional, pues sus beneficios...
Facturan fuera.
En fin, aquí al final...
Esa es la explicación.
Efectivamente.
Si un sector importante como es la vivienda vacacional, tan solo en el año 2016, generaba 1.500 millones de euros en las islas, ¿estamos dispuestos a perderlo?
Efectivamente. Pues no, no hay que perder, porque no estamos para perder ni
no,
un céntimo.
No estamos para perder, sino estamos para enriquecer esta bendita tierra.
Efectivamente, que aparte de emergencia climática, lo que estamos es una emergencia económica, y parece que algunos no se acaban de dar cuenta. Bueno, doña Dori.
Nos vemos en La Orotava a final de mes.
Allí nos veremos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, don Ignacio, ¿qué le digo? El martes volvemos a vernos.
En principio, sí.
Y seguimos promocionando y dando a conocer.
Sí, seguiremos
estas maravillosas jornadas que tanta ilusión tenemos depositado en ellas.
Seguiremos hablando con distintos participantes en las mesas de análisis. Cada uno, como estás viendo, cada uno ya nos va dando pinceladas, nos va comentando aspectos de sus respectivas actividades, donde ellos se mueven, y con la suma de todo eso creo que conseguiremos transmitir información valiosa que luego va a estar fácilmente también accesible.
Pues sí, mañana tenemos cerrado la primera entrevista con don José Cantero, ponente principal de la ponencia de turismo y de comercio, así que primer contacto, no va a ser muy profundo el que tengamos mañana con José, pero sí, lo tendremos al otro lado de la línea telefónica, porque él está en la península ahora, e iremos haciendo pues eso que estamos haciendo desde este lunes, que es ir presentando poco a poco, dando pinceladitas de lo que vamos a ir tratando
y los temas
que culminarán el 29 y el 30 en esas jornadas tan importantes y tan trascendentales para el futuro de la isla de Tenerife y del norte de Tenerife en materia de turismo y comercio. Don Ignacio, el martes nos vemos otra vez.
Buen fin de semana, Diego.
Igualmente. Pues continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio con Gente de las mañanas con Gente Radio, no, las mañanas de Gente Radio. Pero hoy tenemos un estreno que les va a sonar conocido, porque es miembro de esta gran familia de Gente Radio desde hace muchísimos años. Es más, antes que yo. Y aquí ha venido siempre acompañándonos, ha hecho distintas labores, porque ha sido tertuliana, sigue siéndolo y nos acompañará en alguna otra tertulia. Hemos compartido ella y yo debates. Y discusiones importantísimas. Nos hemos agarrado a la mesa los dos para no darnos besos y abrazos y para no darnos puñetazos. Pero ahora la hemos incorporado y estoy más contento que unas pascuas. Como opinadora independiente y libre y analista de las situaciones que a ella le dé la gana, como nacionalista de pro convencida, de las que a mí me gustan, de las que creen en el nacionalismo, en el autonomismo, en la libertad, pero una persona centrada, prudente, con criterio. No me casé con ella porque ya estaba casada, pero tuvo la santa paciencia de casarme. Y es una gran amiga y la quiero muchísimo. Y voy a compartir con ustedes estos análisis maravillosos que nos va a hacer a partir del día de hoy. Y ya saben todos de a quién me estoy refiriendo, y si no lo saben, se lo digo yo. Muy buenos días, doña Dulce María Gutiérrez.
Oiga, muy buenos días a toda la familia de Gente Radio, a los oyentes, por supuesto. Después de esa presentación, pues ya me siento más que grande y chiquitita, porque a ver cómo combato yo todo eso que has contado tan bonito sobre mí. Tengo que decirte que el sentimiento es mutuo hacia ti. Considero que eres una persona con muchísimo criterio y muchísimo sentido común, que desgraciadamente no abunda. Y bueno, en general, lo que he podido compartir con la gente, con el equipo de Gente Radio, ha sido siempre maravilloso y cargado de gratas experiencias, así que para mí es un placer volver ahora en esta nueva faceta. Vamos a ver qué tal nos va juntitos, así a través de las ondas radiofónicas, pero con muchísima ilusión, y también los echaba de menos y tenía ganas de volver a encontrarme con ustedes.
Pues antes de tratar el tema que queremos tratar tú y yo, porque además quiero oírte opinar sobre ese tema, lo vamos a dejar para el final, te voy a meter un canquito por la espalda, un empujoncito, porque quiero saber también tu opinión. ¿Debías dar la mía y después tú me la rebates o expones la tuya? Y vamos a hablar, y te cojo con mi paso cambiado porque no lo sabía, sobre qué está pasando en la política autonómica, porque tengo la percepción o la sensación de que esto del REF, esta maravilla que tenemos, esta herramienta tan fantástica que nos puso la Unión Europea hace muchos años y que está ahí siempre en el alero, esa gran desconocida de la población normal, ese arma arrojadiza entre partidos políticos, está siendo utilizada para distorsionarnos la realidad, tanto por unos como por otros, ¿no? El Partido Socialista está haciendo un juego torticero de ella y está siendo moneda de cambio, lleva siéndolo desde hace mucho tiempo. En la anterior legislatura pues también hubo mucho cuestionamiento, o se cuestionó muchísimo del contenido del REF. Nadie sabe exactamente a qué cargo presupuestario van las partidas del REF, o si lo saben no lo explican. No sé, tengo la sensación de que la clase política usa eso pues como poco más o menos como el aeropuerto del Prat y los 1.700 millones que comentaba esta mañana, ¿no? Es decir, ahora te lo quito, ahora te lo doy, ahora te lo pongo, en función de lo que le interesa políticamente a algunos partidos. Y creo que es una herramienta que está infrautilizada, que está siendo manipulada y que creo que es fundamental para el futuro de la sostenibilidad y la autonomía de la Comunidad Autónoma Canaria. No sé tú qué opinarás de esto.
Mira, tema complicado, porque desgraciadamente sigue habiendo muchísima gente que no sabe bien para qué sirve el REF ni lo que es. Mira, el REF es un derecho que tienen los canarios, porque nos protege frente a un montón de situaciones. Contempla singularidades que son propias de nuestra tierra, pues por la lejanía, por la insularidad, por la fragmentación territorial, por un montón de cosas, somos región ultraperiférica, un montón de cosas que a veces creo que no se explican a la ciudadanía, porque no sé si es que no interesa que sepan bien de qué va el asunto. Yo no sé, cuando dices que es moneda de cambio de qué, porque todavía no sé qué es lo que ha conseguido el Partido Socialista Regional pisoteando el REF, para conseguir algo del a nivel nacional, pues no sé cuáles son las prerrogativas que habrá podido conseguir, pero yo hasta el momento no he visto nada, porque yo, que soy una trabajadora autónoma, igual que irme rodeo de muchísima gente currante que se las pasa canutas en muchos momentos de su vida, y tras esta pandemia pues muchísimo peor, todavía no sé cuáles son esas monedas de cambio, en qué ha beneficiado la posición social o económica de esta comunidad autónoma para que el PSOE regional lo utilice, como tú dices, como moneda de cambio. Lo que no puede ser es que tengamos un PSOE a nivel regional que tenga una postura aquí en el Parlamento de Canarias, o cuando se deciden, se toman decisiones a nivel ejecutivo, y luego frente al PSOE nacional se adopte la contraria. Tuvimos la prueba magnífica con el asunto relacionado con las grabaciones cinematográficas. Hubo una pelea intensa, porque el PSOE a nivel nacional se saltaba las normas para poder modificar aspectos que afectaban a nuestro REF. Tenían que contar con un informe del Parlamento de Canarias. Ese informe en algunos casos ni siquiera se pidió, y en otros se pidió, y a pesar de que este gobierno autonómico, todos por unanimidad, sin distinción por colores políticos, presentaron su queja y dijeron no a determinadas modificaciones, aquellas, por ejemplo, que afectaban a esto de las grabaciones audiovisuales. A pesar de ese no interno a nivel regional, pues se lo pasaron por el forro a nivel nacional y no ha pasado absolutamente nada. Salen en la foto, se dan golpes de pecho, dice que sí, que se ha conseguido más, que no llega al 80%, pero que bueno, que es más de lo que había. Total, una milonga para toda la gente y para todas aquellas, y para esta industria, que al final ha perjudicado una posición, vamos, bastante buena que tenía Canarias en este área, en esta industria, y que posiblemente repercutirá de una manera muy negativa, porque vamos, por parte de este tipo de industria se decidirá ir a otras regiones en las que los costes sean muchísimo menores que venir a Canarias. Eso ha sido una tomadura de pelo, ha sido una confrontación y ha sido una utilización, como bien dijiste antes, torticera de una herramienta básica para nuestro bienestar y para el progreso de esta tierra, diciendo una cosa a nivel regional y totalmente la contraria a nivel nacional, con un servilismo brutal y aplaudiendo aquellas decisiones que no han sido más que ataques flagrantes a una herramienta básica que se llama REF, régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se tolere por un gobierno regional? ¿Dónde está la fortaleza de este gobierno regional? ¿Cómo es posible que se tolere, que se vulnere el REF, que se vulneren las normas, aquellas que exigen que antes de tocar un solo elemento del REF tenga que pedir un informe, aunque no sea vinculante, pero es un informe preceptivo? Y lo de no ser vinculante habría que analizarlo bien, pero en principio un informe preceptivo, y que no pase nada, y que luego se reúna aquí todas las fuerzas políticas y todas digan no a estas decisiones a nivel nacional, pero luego no tenga ninguna consecuencia. Parece que se queda en una declaración de intenciones, en una manifestación de voluntades plasmadas en un papel, pero que no tiene ninguna otra eficacia y ningún otro efecto, y que al final aquí los fastidiados, por no ser los jodidos, siguen siendo pues los mismos. Todo el efecto que esto tiene sobre la economía canaria, sobre los factores básicos como es el empleo, y bueno, y aquí seguimos que parece que no pasa nada. No sé si es porque la gente, como te decía al principio, la ciudadanía canaria no tiene una verdadera concepción de la importancia del REF, o porque de verdad se habla de otras cosas, o las cuestiones sanitarias están preocupando más a la ciudadanía y se están generando velos para intentar ocultar realidades económicas de esta tierra. De verdad que no sé por qué está pasando esto, pero eso es una realidad como una casa. Y es triste, de verdad que me genera muchísima tristeza. No es el REF un documento palpable, ¿sabes? Que la gente del que se hable todos los días, y a lo mejor aquello, bueno, pues que se sufre a diario de una forma más perceptible, como puede ser, por ejemplo, las cuestiones sanitarias o las cuestiones de empleo, ¿sabes? Terminan tapando una cosa sin la que no podremos vivir, sin la que no podremos ser.
Pues Dulce, yo te voy a hacer partícipe a ti y a todos los oyentes de Gente Radio de un experimento sociológico que vengo haciendo hace semanas. Te digo que población canaria, que yo pueda conocer, porque la pregunta la hago directamente a personas que conozco. Yo tengo 56 años, me rodeo de personas desde 14 años o 13 años hasta pues 70, 75. No discrimino edades. Te digo que más del 70% de las personas con las que yo puedo interactuar no tienen conocimiento ni saben qué es el REP.
Pues imagínate. Pues el REF es lo que sirve para promover el desarrollo económico y social del archipiélago. Es lo que sirve para diversificar estructura productiva, por ejemplo, no sé, la zona especial canaria. Bueno, pues yo recomiendo a la gente que se meta en internet o donde quieran.
Yo propongo una cosa a una política de coalición canaria, se lo propongo para que la traslade a su formación política. Yo le propongo que a partir del año que viene, cuando haya que definir los contenidos que la autonomía implica o obliga a estudiar en la enseñanza secundaria obligatoria, haya un trimestre o una media asignatura que se llame régimen económico y fiscal de Canarias, singularidades de nuestra tierra, y que obliguen a los niños a estudiárselo.
Sí. Sabes que yo siempre he pensado que es curioso, porque cuando empiezas a hablar con gente de la península, y tú eres
nacido, nativo, pero nacido en Sevilla y canario de elección.
Sí, lo sé. Y además a veces con más convicciones que los propios canarios, desgraciadamente. Pero bueno, pero puedes hablar con personas que vienen aquí, por ejemplo, de vacaciones y no tienen ni idea de prácticamente nada de Canarias. Algunos no saben si colocarlos en el mapa. Eso es triste, que en el 2020 siga pasando, en el siglo XXI siga pasando esto, ¿no? Es triste. Claro, pero sin embargo nosotros sí que nos obligan a estudiarnos todo, las autonomías, los ríos, los no sé cuántos, los no sé qué, muchísimas cosas no relacionadas porque estamos en España. Pero luego veo que hay un defecto de conocimientos del resto de la población española con respecto a Canarias, en muchísimas cosas. Y yo planteaba siempre, porque además lo pude vivir aquí en mi pueblo, ¿por qué no se inculca o no se bueno, pues se introduce como una materia obligatoria, porque es verdad que tenemos historia de Canarias, pero por ejemplo yo aquí en La Victoria me traje una vez a un grupo de alumnos a la zona del pino, que sabes que es un pino centenario, un pino histórico, testigo de la batalla, toda esa historia, y los escolares no sabían nada de la historia del municipio, no sabían nada de que habíamos sido el último municipio en ser conquistado, que después de esto se produjo la adhesión a la Corona de Castilla, un montón de información que nosotros mismos no conocemos. Entonces, claro, imagínate, si no conocemos esos pequeños detalles históricos que han sido cruciales, porque han sido cruciales no solo para Canarias, sino para la historia de España, imagínate qué podrán saber del REF o de cuestiones económicas o de qué es una región ultraperiférica. Tú pregúntale a un niño de 12 años o a un niño que acaba de pasar a la ESO o que esté incluso en bachiller, pregúntales qué es una región ultraperiférica. Y es verdad que hay un grave déficit de eso, de centrar materia y procurar pues que nuestros estudiantes, que nuestra gente conozca la verdadera situación de Canarias, no solo a nivel histórico, sino a nivel actual. Pues lo que dices, caramba, cuánto de importante no es el REF para esta tierra como para que los chicos no sepan de lo que es REF, ¿eso qué es? No saben ni lo que significan las siglas, no saben qué es el régimen económico y fiscal de Canarias, imagínate. Pues claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que puede ser un proyecto precioso, ambicioso, pero además absolutamente necesario para Canarias. Quizás a lo mejor así se empieza a cambiar un poco la convicción. Después nos llamarán sectarios, nacionalistas de no sé qué, nos dirán un montón de cosas de esas, pero me parece que es absurdo.
Canario conoce tu tierra, lo primero que tienes que conocer es las posibilidades de futuro que tenemos, y de verdad, el REF es una herramienta imprescindible para la sostenibilidad económica de esta isla y para el futuro económico de esta isla. Y qué mejor que enseñarlo a las escuelas para que los canarios conozcan realmente lo que pueden hacer en Canarias. Pues vamos al tema principal que habíamos comentado ayer, porque estábamos en directo sabiendo la noticia, incluso cuando tú me lo comentabas, digo, estoy debatiendo esto en mi casa, porque ahí tuvimos un debate interesante sobre el tema. Yo he hecho alguna reflexión esta mañana con respecto a lo que ha pasado, pero el tema yo quiero saber tu opinión, quiero saber tu análisis, ¿por qué? ¿Por qué ha habido tanto revuelo desde el domingo hasta el miércoles por la falsa agresión homófoba que sufrió un chico el domingo y la repercusión que tuvo en la tarde de ayer tan bestial en esas redes sociales, agrediendo en la dirección opuesta a la que se estaba agrediendo, entre comillas, los de agrediendo por la mañana, ¿no? Hablamos de la falsa agresión homófoba de Malasaña en Madrid.
Yo creo que hubo, no sé si esta mañana o ayer, una manifestación en Madrid contra la homofobia. Y a mí me parecen muy bien todas las manifestaciones y todo lo que sea reclamar derechos, porque es verdad que hablamos de personas que han sido históricamente castigadas, despreciadas y marginadas y maltratadas. Eso es indiscutible, pero yo siempre hago un parangón, ¿no?, con la situación de la violencia de género, porque creo que hay situaciones tan sensibles, tan tremendamente sensibles, porque afectan tantísimo a la esfera individual, que merecen, desde mi punto de vista, un reproche social muchísimo mayor que a lo mejor cualquier otro tipo de lesión, ¿no?, a los derechos a la intimidad o a la integridad física de las personas. ¿Y por qué te digo esto? Tú sabes que yo soy abogada, ¿no? Entonces, pues, uno empieza a valorar cuando ocurren o se presentan denuncias falsas de la repercusión tan brutal que tiene, ¿no? Porque este tipo de denuncias, que insisto, afectan a la esfera personal, luego tienen una proyección familiar importantísima, ¿no? Implicación de sentimientos, las rabias, los odios, los miedos, las inseguridades, todo lo que se genera a tu alrededor. Y parece que eso no se valora o no se cuestiona o parece que le hemos restado importancia. ¿Por qué para mí tiene un reproche brutal una denuncia falsa en el ámbito de la violencia de género? Porque hay muchísimas mujeres víctimas de violencia de género que en silencio sufren agresiones a las que les cuesta muchísimo dar el paso para denunciar y muchísimas, desgraciadamente, que han quedado por el camino porque han muerto en manos de esos malvados y de esos depravados machistas, porque no tienen otro nombre.
A extinguir. Depravados machistas a extinguir, que deberíamos luchar contra toda esa bazofia. Pero ¿no es verdad que esas falsas denuncias hacen muchísimo daño más a la víctima que a los verdugos?
Totalmente. totalmente, totalmente. Por eso te digo que merecen un reproche social mayor, porque caramba, estás atacando a una lucha que durante muchos años vienen defendiendo muchísimas mujeres, muchísimas personas, no solo mujeres, también hombres, muchísimas personas, que ha sido difícil, que ha pasado por distintas modificaciones legislativas, por distintos posicionamientos doctrinales y jurisprudenciales. Caramba, que ha sido una lucha tremenda.
Está siendo una lucha, no ha sido... Está siendo, es decir, no hemos acabado ni de coña. Es decir,
Siendo, pero bueno, que esto no es nuevo, que ha sido un pasito, cortitos y poquitos, queda tantísimo por hacer. Pero yo hablo del respeto a toda esa lucha y a todas esas mujeres que actualmente siguen teniendo muchísimas dificultades y para las que es tanto cambio normativo y tanta historia no ha servido de nada, porque siguen muriendo muchísimas mujeres. En el ámbito de la homofobia, exactamente igual. ¿Cuántos hombres, mujeres que por su condición sexual han sido marginados, maltratados, agredidos e incluso asesinados? Muchísimos. Por eso este tipo de denuncias tiene un reproche social mayor. Y entonces yo, cuando leo la... Pero por el daño que hace a quienes lo han sufrido, ¿entiendes?
Claro,
no a ellos mismos,
pero sin embargo,
colectivo.
Pero sin embargo la repercusión mediática inmediata, en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, es los boxianos, o digo boxianos, o los de extrema derecha radical, atacando a la comunidad LGTBI. Digo, pero esto es el rencor, el odio... Pero
no, es un disparate.
Esto es
un
una locura.
Pero también he visto a algún miembro del colectivo LGTBI
también
quitando la importancia y restando. Bueno, no vamos a demonizar al chico.
¿Cómo que no?
No, si no lo vamos a demonizar.
Lo vamos a castigar.
Es que lo que ha hecho, de verdad, es que deberían estar todos indignados con él, pero por todo eso de lo que te hablo. Es que la historia es increíble, es un niño, yo lo sé. Son 20 años y es una persona muy joven y posiblemente inmadura, porque para inventarse que lo agredieron 8 encapuchados, para eludir o engañar a su pareja, porque había tenido un encuentro sodomasoquista con 2 personas más, o 2 hombres más, y para ocultarle que le grabaron aquello en el culete y le cortaron el labio y dijeron que dijo que lo habían agredido. Cara, imagínate la consecuencia tan brutal que eso ha tenido. Y luego me parece también increíble que desde los estamentos judiciales pues no se vaya a tomar ninguna medida. Pues mira, es una denuncia falsa regulada en el artículo 456 del Código Penal, y si se aplica a otras personas, ¿por qué no se le aplica a él? Dime, discriminación positiva, ¿cómo se llama eso? ¿Por qué no se va a hacer nada judicialmente contra una persona que ha armado un revuelo social, que ha generado manifestaciones, que ha generado confrontación social, que genera división, que genera odios, que genera desconfianzas, inseguridades, mil cosas? ¿Por qué no se toma ninguna medida? ¿Por qué? ¿Por qué? El Código Penal está para cumplirlo, las normas están para cumplirlas, para aplicarlas cuando alguien comete un delito, y este chico lo ha cometido.
¿Tú sabes cuál es mi opinión?
La máxima pena que le pongas, pues la pena de 2 años, la pena va de 6 meses a 2 años, yo no te digo que le metas 2 años, pero oye, métele una buena multa, ¿vale? Que le puedes poner multa de 12 a 24 meses.
Aplicar la buena multa,
escarmiéntalo un poco, no pasa nada.
Pero bueno, también hay que ver la repercusión mediática que tiene y la sociedad en la que vivimos, qué compra y qué no compra, ¿no? Y está claro que compra mucho mejor una manifestación, porque tiene más tirón mediático, compra mejor una manifestación y una reunión del Comité de Delitos de Odio, porque los delitos de odio son también, dependiendo de a quién se odia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que los medios de comunicación y algún representante político ha cogido una información que no estaba lo suficientemente contrastada y que estaba en proceso de elaboración y ha hecho un uso de ella en una dirección. Eso a mí también me preocupa.
Claro, por supuesto. Por supuesto que es preocupante. Yo quiero también hacer un reconocimiento a las fuerzas de seguridad y a la labor de investigación estupenda que hicieron, porque este chico no es que confesara porque quiso confesar,
no.
Es porque no le quedó más remedio, porque de la investigación policial no se dedujo ninguna prueba ni de la...
Habían agujeros, había muchos agujeritos.
Entonces, evidentemente, esto no fue por voluntad propia, esto es porque se sintió acorralado y ya no había más salida. Es verdad que luego hay una utilización mediática de este tipo, como bien dices, de este tipo de situaciones o de este tipo de cositas que pasan y que generan tanta alarma social, pues porque vende bien y porque llenan noticieros y porque te abre, pones la tele en un canal en otro y están hablando todo el mundo de lo mismo y sale el representante del colectivo no sé qué que dice no sé cuánto y te sale el otro que dice lo contrario y al final esto pues genera eso, audiencia, que al final es lo que buscan los medios de comunicación. Yo de verdad que hace falta muchísimo más rigor, porque no hablamos de cuestiones baladís, no es una chorradita, hablamos de situaciones que han llevado durante muchísimos años, pues eso, lucha histórica, muchísimo sufrimiento de personas, y yo creo que aquellos que de verdad han tenido que sufrir todo este tipo de ataques tienen que estar indignados, aunque no lo digan, con este tipo de denuncias, igual te digo, de las situaciones relacionadas con violencia de género, y lo extiendo a todas aquellas en las que de verdad se afecte a una esfera que lleva durante demasiado tiempo luchando y peleando por dar pasitos, insisto, aunque son cortitos y a veces poco eficaces o poco eficientes o con pocas consecuencias positivas para las auténticas y verdaderas víctimas. Así que, de verdad, dejemos de poner paños calientes donde nos interesa y tirar dardos donde ya no nos interesa y viceversa, ¿entiendes? Creo que esto hay que mirarlo con la sensatez que requiere la situación y hay que mirarlo con sentido común. No hay que ser benevolente dependiendo de qué lado estás y de si consideras que es un colectivo más o menos vulnerable, porque creo que las normas hay que aplicarlas y la ley hay que aplicarla de la misma manera a todo el mundo, porque para eso están hechas, para respetar la igualdad y la libertad entre las personas. Y si eso no se consigue, porque también se hace una utilización torticera de la ley y los jueces deciden a quién se le imputa un delito o a quién no se le imputa, o pones el corazoncito sobre la mesa y dependiendo de la velocidad del latido decides una cosa u otra, pues vamos muy mal, muy mal. Yo exijo rigor, de verdad, por respeto a tantísimas personas auténticas y verdaderas víctimas de todas estas lacras que se llaman discriminación, por la razón que sea, pero se llama discriminación. Así que un poquito de seriedad, que no estamos hablando de cualquier cosa, y un país se construye de otra manera, y un país democrático se construye de otra manera, y un país igualitario y en libertad se construye de otra manera. Dejemos de ser tan protectores para, dependiendo del lado en el que nos encontremos o incluso de nuestra ideología política, porque la integridad y la libertad de las personas no responden a colores políticos. Eso se llama respeto, eso está por encima de cualquier tipo de norma y por encima de cualquier tipo de inclinación o de tendencia política. A ver si de una vez por todas empezamos a ver pasitos en ese sentido.
Pues Dulce, ¿qué tienes que te diga? Que siempre me encanta charlar contigo, incluso hasta por la radio.
Y a mí. Y por teléfono.
Pues aquí tienes, bueno, tu micro esperando.
Algún día te veré por ahí presencialmente.
Y otras cosas que tienes esperando, te lo voy a decir. Una botella de Ginebra Premium.
Oye, es que eres un provocador, pero eso no lo dice un viernes por la tarde, pues, me lo dices o un jueves por la mañana, no estoy en disposición.
Eso no caduca, Dulce, cuando tú quieras.
Cuando
tú lo sabes.
Quieras, es un placer siempre estar contigo, Diego, que sabes que te quiero muchísimo. Y bueno, y lo que hablamos así por fuera del rigor que tiene la radio, pues a mí me encanta, es divertido y ameno, y estar contigo se hace así.
Es mutuo. Recuerdo a Javi, un besito para todos.
Se los daré, lo mismo para Esther, que me he enterado que está malita.
Pisó en Tacorón una piedra indebida, en Tacorón allí en el Hierro, y todavía está la pobre recuperándose.
Madre mía, pues dale un beso muy grande, que es una mujer excepcional también.
Pues nada, un besito para Dulce, todos. hasta la semana. Adiós. Que viene como tarde.
Hasta la próxima semana.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
10:40 minutos de la mañana, aquí seguimos ya enfrentándonos a la recta final del programa de hoy, que ha sido apasionante, como casi siempre. No sé a ustedes qué les parece, pero yo disfruto haciendo radio. Y la verdad, haciendo radio como la que se ha hecho hoy, de divulgación, de comunicación, de un poquito de pedagogía y sobre todo de una libertad de expresión, de diversidad de opinión, de análisis riguroso de personas con capacidades y con criterio. Y en esta línea, pues les vamos a presentar una nueva sección en la que ayer yo les avanzaba, ¿no? Es decir, tengo dos, tres personas que tengo que hablar con ellos porque creo que es importante incorporar a la escaleta semanal de este programa de Las Mañanas con Gente Radio una demanda que vengo haciendo desde hace algunos meses, ¿no? Creo que es importante que tengamos y tomemos conciencia, no solamente con el postureo que tan habitual es en redes sociales y en conversaciones de bares, sino conciencia social real y actuación, y preocuparnos realmente y hacer lo que podamos en la línea correcta, ¿no? Hablábamos ayer de medio ambiente y de ecología y gracias a Dios ayer por la tarde me llevé la grandísima alegría de que la primera persona con la que contaba y con la que tenía la ilusión de poder colaborar esta temporada me dio el sí. Y el sí, quiero participar de ese proyecto y va a ser la auténtica protagonista. Ustedes no la conocen porque es nuevo miembro de la casa y de la familia, pero hoy la tenemos por teléfono y pronto la tendremos en los estudios. Vamos a compartir con ella entre 20 minutos y media hora, toda la semana, los jueves, en torno a esta hora, 10 y media, 11 menos 20, hoy 11 menos 20, y no hablo de otra persona, de Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen Nieve.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes aquí en la radio.
¿Cómo están? ¿Vos me has cogido bebiendo agua? En un vaso de plástico, que es una de las cosas que tenemos que corregir.
En un vaso de plástico, digo.
Sí. ¿Cómo es eso? Porque hay que ir corrigiendo cosas. Entonces, claro, si estamos perfectos, si está todo perfecto, no podemos ir dando consejos para ir corrigiendo hábitos. ¿Qué vamos a hacer, Carmen Nieves y yo? Pues pegarnos aquí el 20 minutitos, media hora, intentando explicarles a ustedes que podemos hacer cosas individualmente en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, que corrigiendo pequeños defectos que hemos interiorizado, como otras tantas cosas que tenemos interiorizado y que no nos damos cuenta, podemos ayudar a conservar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, y a ser ecologistas de verdad, de hecho, no de palabra. Carmen Nieves es la responsable y coordinadora de las Oficinas Verdes, que iremos hablando de su existencia, probablemente hoy hagamos alguna mención, pero además es una ecologista convencida y su vida está centrada en intentar ayudarnos a ser cada uno mucho más consecuente con ese ecologismo teórico que tanto venimos diciendo. Carmen Nieves, va a ser sencillo hacer cosas, ¿verdad? Porque fíjate tú, primero quitar el vaso plástico.
Eso, vamos a empezar por ahí. Vamos a ponernos serios y vamos a hablar de ser consecuentes. Porque, como bien estabas comentando antes, decirlo cómo deberían ser las cosas es muy fácil, echar balones fuera, como se dice de forma coloquial. Pero cuando cada uno de nosotros aceptamos nuestra responsabilidad y empezamos a actuar en consecuencia, ya ponemos los puntos sobre las íes, ya estamos hablando a otro nivel. Y a ese nivel quiero llegar yo en esta maravillosa radio contigo.
Va a ser muy sencillo, porque además Carmen Nieves, aparte, ya digo, es una ecologista convencida, hace de la ecología un modo de vida. ¿Qué punto? Vamos a tener toda una temporada para ir tratando tema a tema con tranquilidad. Pero, ¿qué temas son, crees tú, los más importantes que la ciudadanía de a pie? No hablemos de las grandes industrias, las grandes chimeneas. De la ciudadanía de a pie. ¿Tiene equivocado en el concepto de ecología?
Sí, de entrada me da muchísima pena decirlo, pero es cierto que el ecologismo como palabra, como término, así como el feminismo, han sido choteados, mal interpretados, mal usados y bueno, tenemos que empezar entendiendo lo que es el ecologismo, lo que es ser una persona sostenible, en lo que estamos, que es la transición ecológica, son términos que tenemos que volver a definir para poder entender en lo que estamos y lo que somos. Porque no sé si te habrás dado cuenta, pero que cuando uno dice yo soy ecologista, es más, te cuento a nivel personal, me dicen, pero tú no eres ecologista. ¿Cómo que yo no soy ecologista? No, que yo no soy ecologista, como tú bien me has definido. Por supuesto, desde que tengo uso de razón lo soy. No, porque ¿qué ocurre? Que la definición de ecologismo ahora, se imaginan que es un Greenpeace con una pancarta enorme, okay, armando revuelo y negándose a la evolución y al desarrollo de la sociedad, y que quieren dejar todo, vamos a decir, virgen, y No. El ecologismo está muy mal interpretado y tenemos que empezar sabiendo que los términos de desarrollo sostenible y ecologismo van de la mano totalmente. No se puede entender uno sin el otro.
Entonces, hay una etiqueta de ecologista que hay que borrar, ¿verdad? Eso, estoy tan convencido y es tanto el lastre que ha provocado en la ecología y en el concepto de ecología y en el sentimiento ecológico. Es tan del daño que ha hecho esa etiqueta que acabas de definir, ¿no? Ecologistas podemos ser todos. No puedes decir, es que el perfil de un ecologista es como tú dices, ¿no? Un señor con rasta colgado de una borda de un barco soportando. No, mire usted, esos son activistas.
Sí. Son activistas y en todos los gremios los hay. Y tienen su función social, que es el de no hacer sonar la campana, oye, que esto está pasando. Que tienen su función social y jamás en la vida iré en contra de ellos. No. Siempre y cuando se comporten y respeten el que no quiera actuar de esa manera tan radical.
A veces es necesario, pero no hay que actuar así para considerarse ecologista.
Exacto. Yo creo que un ecologista de corazón es aquel que indaga en los procesos naturales y de los que dependemos, que ese es otro concepto que estamos muy equivocados, que pensamos que el hombre y su desarrollo va por un lado y la naturaleza por otro.
No, tiene que ver.
Empezar a entender que hay un vínculo tan grande que la muerte de uno significa la muerte del otro. No quiero melodramatizar, pero pues, poniendo los puntos sobre las íes que dijimos que íbamos a hacer, uh-huh. Es así. Si la naturaleza, si se pierde la biodiversidad, si nos cargamos los recursos acuíferos, si contaminamos los mares, acabamos con la pesca, estamos abocados a la extinción y no es melodramatismo, ni quiero poner alarmas, ni me voy a colgar de ningún barco, ni tengo rastas. Es un concepto científico, es más. Yo quería contarles, soy ecologista, sí, pero soy licenciada en ciencias medioambientales. Y a través de los estudios de biología, de química, de ciencias sociales, son muchísimas cosas las que estudiamos para entender cómo está todo enlazado, cuáles son esas relaciones tan importantes que hay que conocer para entender de qué dependemos y por qué esa dependencia. Yo creo que a todo el mundo le queda claro que si contaminamos el mar, no solo nos vamos a molestar cuando nos vayamos a dar el bañito en verano, sino que vamos a contaminar también el pescado que queremos comer, etcétera, etcétera. Eso lo entiende todo el mundo. Que si echamos muchos pesticidas, abonos químicos en exceso, tiramos aguas residuales en nuestros suelos, se van a contaminar los acuíferos y en las aguas que bebemos. Eso creo que lo entiende todo el mundo. Y esas relaciones las podemos extrapolar a un montón de ámbitos y todos ellos conforman el medio ambiente. Y aquel que los conoce y que los cuida y que pretende mantenerlos sanos para que la humanidad también lo esté. Ese es el ecologista, el que estudia la ecología, ¿no? Las relaciones entre la vida humana y la vida la biodiversidad, el suelo, el agua, el viento, el aire y todo lo que nos rodea y de lo que dependemos al 100%.
Yo tengo una sensación o una teoría más que una sensación, y es que el ser humano ha evolucionado siendo, sin saberlo, un ecologista racional.
Hombre,
y por sentido común. Y que hemos empezado a deteriorar el planeta cuando hemos perdido la noción de que somos parte de él, que no hemos considerado que somos los dueños del planeta y que lo tenemos controlado. Mientras que hemos tenido que sobrevivir, hemos sido perfectos cuidadores del medio ambiente porque hemos formado parte de él. Cuando no hemos creído capaces de poder controlar todo, hasta casi la climatología, pues hemos llegado al punto de, oye, ¿estamos a tiempo? Yo creo que sí, pero tenemos que volver a ser conscientes de que somos parte de un ecosistema.
Mira, yo creo que hay un punto ahí que tiene una palabra fea y la voy a decir, es la arrogancia humana. Sí. La arrogancia de pensar que podemos vivir en un planeta artificial, de que no necesitamos de los recursos naturales porque, oye, que yo puedo fabricar agua, que yo puedo fabricar proteínas, que yo puedo alimentarme de un laboratorio con... Ese tipo de arrogancia de ciencia ficción que se nos ha metido en la cabeza, por lo cual no hemos escatimado en consumir de forma desaforada, ¿no? Sin tener necesidades y de malgastar recursos. Esa arrogancia es la que nos ha llevado a destrozar el planeta. Es más, ya está destrozado, vamos a ser sinceros. Tenemos el cambio climático encima, vamos a hablar de muertes, vamos a hablar de... que queda muy poca agua sin contaminar en Europa, que hay pocas playas que no tengan microplásticos. Podemos empezar a mencionar, bueno, la cantidad de especies que nos hemos fulminado a base de querer comprar carne barata y para ello vamos a deforestar para tener pastos para las vacas. O sea, podemos hablar de tantas miserias que nos ha llevado esa arrogancia que te estoy comentando. El día que seamos conscientes, es como nos dicen nuestros padres, el primer paso para resolver un problema es asumirlo, ser consciente de él. Oye, tenemos un problema, lo hemos hecho mal, estamos a tiempo, como bien has dicho. Vamos a arreglar lo que queda, vamos a intentar salvar lo que nos queda. Es que si no somos humildes, si no somos conscientes, si no agachamos la cabeza y decimos, vale, la hemos fastidiado, vamos a retomar el tema y vamos a actuar de otra manera, porque si no, sí que estamos perdidos.
Pues Carmen Nieves, se nos avecinan unos programas, unas secciones, unas medias horitas apasionantes. Yo voy a aprender mucho y espero ser partícipe de poder presentar y enseñar a mucha gente que nuestros hábitos pueden ayudar a que estas cosas que estamos hablando, que parecen que son entelequias, son proyectos muy ambiciosos, que les corresponden a otros participarlos y ejecutarlos, podemos hacerlo nosotros, cada uno de nosotros en nuestro metito cuadrado.
Estoy súper feliz de estar con ustedes en este programa de radio y poder compartir todos mis conocimientos, porque se amplían cada día. Tengo la grandísima suerte de coordinar las Oficinas Verdes de Canarias y somos como un centro neurálgico de lo que se está intentando hacer, de los estudios que se hacen. Tengo contacto con el que se va a poner el panel solar en casa, el que se va a comprar un coche eléctrico, del político que está intentando llevar a cabo todas las medidas europeas en la transición ecológica y contra la lucha contra el cambio climático, pero también con el barrendero a pie que se encuentra la basura, que se ha dado cuenta de cómo hemos evolucionado con el tema de la pandemia en cuanto a generación de residuos. O sea, yo tengo una cantidad de información que el hecho de compartirla con ustedes y escuchar sus opiniones y lo que ustedes también han visto por ahí, que los oyentes llamen y nos cuenten si sacamos cualquier tema, que denuncien, que sus inquietudes las hagan escuchar, será maravilloso, porque yo creo que para poder alcanzar los objetivos tenemos que hacer equipo. Yo siempre utilizo la expresión de arengar las tropas, ¿no? O sea, tener un equipazo, un montón de soldados luchando con un objetivo. Y cuanta más información acumulemos entre todos, mejor será el camino que tracemos y podamos avanzar en firme y en línea recta. Así que encantada de estar aquí, encantada de empezar este nuevo ciclo con ustedes. Quiero compartir todo lo que sé, todo lo que oigo, todo lo que veo y todo lo que hacemos. Y quiero que ustedes compartan conmigo todo lo que oyen, lo que ven, lo que saben, lo que se les pasa por la cabeza, porque así todos juntos podremos evolucionar en un pensamiento común del verdadero ecologismo y el desarrollo sostenible.
Pues bienvenida a esta gran familia que se llama Gente Radio, que de verdad que es una gran familia, que te esperamos cualquier día esto que puedas venir por aquí, por los estudios, porque sé que vives cerquita de los estudios, aunque trabajas cerquita de Santa Cruz, con lo cual en algún ida y venida, tintín, pues te esperamos por aquí, que seguro que
así lo haremos.
Seguro que vamos a pasar muy buenos ratos. Hoy ha sido fantástico tenerte aquí en esta casa y
esto fue el primer día de muchos, ¿vale?
Verdad que sí. Pues Carmen Nieves, muchísimas gracias y hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a ustedes. Venga, buen día.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues bueno, estaba revisando aquí las páginas web de consulta que tenemos habitualmente los que nos dedicamos a toda la información. Y bueno, no habíamos dicho nada del COVID, pero el COVID está fantástico, ¿eh? Va por el camino de desaparecer si hacemos cosas bien. Pero es el momento de despedir el programita. No hay nada que comentarles, la verdad. Más de lo mismo y guardamos las noticias para mañana. No hay nada relevante, de momento. A la hora que son, a las 11 menos 5 de la mañana, muchas páginas web que consultar. ¿Qué decirles? Pues que al frente de todo ha estado José Reyes ahí como un pulpo. Es el tío más habilidoso con los mandos que he visto en mi vida. Y aquí enfrente de este micrófono, ya saben, el habitual, Diego Calvo, disfrutando de hacer radio, intentando conseguir los objetivos día a día. Entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar en algunas cosas que son responsabilidad de todos nosotros para mejorar la sociedad en la que vivimos. Pequeño granito de arena, pero ilusionado en conseguirlo. Y ya están oyendo el que nos acompaña toda la semana, Greg David. Y sinceramente, me va a dar mucha pena cuando llegue mañana viernes y se nos acabe. Pero bueno, este temita también tiene. Le reservo uno para mañana, que es mejor, pero este es fantástico. Rented Bus, Greg Davis. Yo les espero mañana a las 8. Escúchenlo completo porque es muy bonito. Si supieran inglés, lo disfrutarían. Pero la melodía de un tipo que es hip-hero y rapero, pues, ¿qué le digo? Diversidad. Mañana más y mejor. Sean felices.
Tonight'll be your night. Song, getting jiggy just for fun. Darling, tell me what's on your mind. gente.